juicio.
Que no sé qué se, no sabía que se me veía ahí tan.
Tan bueno. Ah, que vas a contar oficina y esas cosas. Eso está bien.
Y la misión era de Madonna, si
no toco nada.
Sí.
Le he quitado el puesto al hijo de puta.
¿Qué?
Tú quieres tocar algo de tu tono. No.
Si yo creo que.
Bueno, pero cuando se acabó. Estáis callados, ya empiezo. Quería que llegara Adelaida, que ha ido un momento a la cafetería. Qué bien que estamos aquí, ¿eh? Qué guapos estamos ahí, ¿eh? Es que si miro para atrás no me veo. Joaquín, después de ti. Como estamos en familia, pues bueno, se pueden decir estas cosas. Hola. Viene Adelaida. Bueno, vale, vale. ¿Para qué le cierras la puerta? Bueno, vamos a ir empezando mientras llegan el resto de los compañeros, porque somos bastantes, pero bueno, vamos a ir haciendo las presentaciones, los agradecimientos y estas cosas que es obligado y de justicia hacer. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Xunta de Galicia, en especial a nuestros dos muy queridos colegiados, que son Juanjo, director Seral, y Adelaida, que es la reina... que gracias a ellas estamos en este salón estupendo que no conocíamos y que es una chica que trabaja estupendamente para la Xunta y que también es buena secretaria y buena colegiada. Entonces, muchas gracias a Adelaida, que es la que está aquí en nombre de la Xunta de momento. En segundo lugar, quiero dar las gracias al presidente del colegio, a Rafa, por asistir a esta reunión y, sobre todo, también a Pepe Golderos, a Marián y especialmente a Fermín, que es el que controla más de este país.
Controlador.
De este país gallego, por lo menos, de las reformas procesales, que es de lo que vamos a tratar hoy. Y además, unas gracias especiales porque ha hecho un esfuerzo muy, muy importante personalmente por llegar hasta aquí. No llega en muy buenas condiciones porque llega un poco afónico, pero vamos, con este micrófono maravilloso que tenemos no va a haber ningún problema. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, a todos vosotros, porque habéis venido. Porque yo dije, bueno, ¿y si organizo? Y bueno, sin vosotros no hubiera sido posible esto. Y voy a dar las gracias un poco especialmente a cada uno. Hombre, yo empezaba por Carmen, que no ha llegado, que es la única que llega de Lugo, ella sola. Y bueno, no ha llegado, luego se lo diremos. A todos los compañeros de la provincia de Pontevedra, Pontevedra especialmente, Pontevedra y Vigo, por los problemas especiales que habéis tenido por venir. Bueno, se solucionaron, pero por los inconvenientes. A los compañeros de Orense, que han venido todos los colegiados. antes de que yo dijera, oye, ¿qué? Dijeron, los seis. Yo ya tenía apuntado Jaime y cinco más. Y a todos los de la provincia de La Coruña, Coruña y Santiago, porque en Ferrol no ha podido venir nadie, bueno, porque sois las que me sufrís más de cerca y a pesar de todo habéis venido. Entonces, bueno, muchas gracias por venir. Y luego un saludo muy especial para los compañeros de la última promoción, que han sido invitados especialmente a compartir con nosotros esta jornada de reflexión sobre las reformas procesales y que han venido, no todos, pero bueno, a los que han venido, muchísimas gracias. Bueno, tampoco quiero olvidarme de aquellos a los que les adjudiqué una tarea y no dijeron ni mu, que son los que van a dirigir los talleres especializados de la tarde. Es decir, a Paco, a Diego, a Conchita y a Ana, que son los que van a luego concretar las cosas que vamos a ver en general por la mañana. La reforma nos va a afectar a todos y esto tiene y no tiene que ver con la oficina judicial. La oficina judicial de la que tanto se habla y de la que, bueno, ya iremos viendo a lo mejor antes de que algunos nos jubilemos, pues es una cosa, pero las reformas entran en vigor el día 4 de mayo. Y bueno, yo creo que van a tener una importancia tan grande como tuvo la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, que fue un cambio de chip, y aunque con muchas dudas entró en funcionamiento sin ningún problema, yo creo que las reformas procesales van a entrar en funcionamiento sin ningún problema, porque nosotros es lo que estamos haciendo. Y como es lo que estamos haciendo, no nos supone mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo es que, en vez de firmar al lado de su señoría, firmamos solos. Ese es el único esfuerzo. Vamos a firmar lo mismo, la misma cantidad, digo. No nos pagan por firma, que si nos pagaran seríamos ricos, pero vamos a firmar lo mismo, lo que pasa que solos. ¿Y vamos a hacer más? Pues la mayoría de nosotros no vamos a hacer más. Vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a concretar, pero la admisión de la demanda, bueno, yo por lo menos lo que controlo, la hace el secretario, normalmente es el que ve. Bueno, los señalamientos y las vistas hay más problemática acerca de ello. La ejecución, yo en los años que estuve en un juzgado, el magistrado veía tres cosas de ejecución cuando yo me ponía a borde y decía, yo ya no miro esto, ya tienes que decidir tú. Y es lo que seguís haciendo. Entonces, es firmar lo que hacemos. Creo que en una simplificación excesiva de la reforma, esa es la reforma. Hay gente que dice, es que a los magis no les gusta y van a poner problemas y nos van a echar para atrás. Bueno, ¿y qué? También se lo echan a ellos las sentencias. Pero, ¿cómo que nos van a echar para atrás? ¿Será porque hemos hecho una cosa mal? Tendrán que razonarlo en derecho. Si nuestra resolución es ajustada a la ley, no te la van a tirar por tirar. Hombre, hay gente que tiene mala uva, pero vamos. Tampoco. Y nos tenemos que acostumbrar a que las resoluciones son recurribles. Y eso es de justicia, tampoco pasa nada. Entonces, bueno, yo aquí termino porque donde hay patrón no manda marinero y yo, donde hay sabios, me callo. ¿Vale?
Bueno, pues muy bien. No sé yo dónde está el patrón aquí. A hacer bien, marineros hay muchos, eso está claro. Bueno, pues no quiero alargarme demasiado porque, como dice Asun, hay personas en esta mesa que han estudiado la legislación procesal y la reforma muchísimo mejor que yo. Ahora el papel que nos toca a cada uno, pues lo tenemos que ejercer de manera diferente y habrá que dejar a quienes más saben que hablen más. Pero, y aunque Asun ha dado también los agradecimientos oportunos, por supuesto que tengo que repetir determinados agradecimientos que son, por supuesto, a la Asunta, a Adelaida, a Juanjo, que se han volcado en la organización de esta jornada. Como ha dicho Asun, a todos vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir aquí, con toda la lluvia y las dificultades, bueno, que yo creo que estáis acostumbrados. Nosotros los que venimos de Valencia o de Málaga lo tenemos más complicado, pero vosotros estáis más acostumbrados a superarlo. Y, por supuesto, y ella no podía decirlo, pero hay que decirlo, a la propia Asun, que, como siempre, ha tomado las riendas y ha tomado ya una iniciativa que tiene que repetirse en muchos sitios, porque el momento que estamos empezando a vivir es un momento que lo merece. Es un momento en el que, y creo que somos todos muy conscientes, se necesita, si más si cabe, y más que nunca, la unión de todos. No es posible que la situación y las perspectivas que tenemos por delante las superemos de manera individual. ¿Y por qué no es posible? Pues parece que es evidente. Entramos en un tiempo que es un tiempo de juego muy complicado. Tenemos un objetivo que es muy esperanzador, tenemos un objetivo que va a colocar al secretario judicial, de hecho ya es ley, le va a colocar en la locomotora de la justicia, y para llevar esa máquina a la estación que signifique el éxito para todos, evidentemente tenemos que hacerlo de manera coordinada. Y ese yo creo que es el sentido un poquito de la jornada de hoy. Poner en común todo aquello que se os presenta a vosotros como dificultades en este proceso, en el proceso de comprensión, de entendimiento y de aplicación de la nueva legislación procesal, las dudas que podáis tener respecto de cómo se va a plasmar esa nueva legislación procesal en el ámbito organizativo, en la oficina judicial. Luego creo y esperamos y confiamos que pueda venir nuestro director general para echar luz a los proyectos que aquí en la Asunta existen. Y de esa manera, pues mira, apoyarnos unos a otros y poder hacer frente a las evidentes dificultades que se van a presentar en el camino. Hay muchos enemigos y, de hecho, están retomando o están rearmando sus fuerzas para conseguir, no, pero por lo menos para intentar que las cosas no funcionen todo lo bien que tienen que empezar a funcionar. Y ante esos enemigos, pues evidentemente no hay más receta que la unión y el apoyo de todos. Nos jugamos algo muy importante, nos jugamos, y antes lo ha dicho Asun, si la ley de enjuiciamiento civil del 2001 significó un cambio radical en el entendimiento del derecho procesal en materia civil, esta ley yo creo que es todavía mucho más profunda, porque esta ley ha modificado las competencias y las funciones de los que trabajamos en justicia. Ya no solamente se ha cambiado parte del proceso, sino que además se ha dicho que el secretario judicial es un jurista con altos conocimientos, con alta preparación y que es capaz de asumir una serie de funciones y de responsabilidades que antes eran exclusivas de los jueces y que ahora se confía en que desarrollemos de manera óptima. Los que estamos aquí estamos convencidos que lo podemos hacer. Basta porque, evidentemente, la preparación que tenemos es esa, que nos pongamos a estudiar la nueva ley, que, como se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, haya reuniones, haya juntas de secretarios en donde se pongan en común los problemas y se adopten criterios uniformes, para que lo hagamos con las armas suficientes para que todo salga bien, para que no nos puedan achacar que los defectos de la Administración de Justicia son defectos que no son a nosotros imputables. Pero para todo eso tiene que venir acompañado de otra serie de medidas. Estoy convencido que tenéis muchas ganas de hablar de las piedras que se van presentando en el camino y de los momentos de dificultad, de las desesperanzas que pueden inundarnos cuando vemos que no hay el apoyo suficiente para que desarrollemos o para que se nos reconozca esta nueva función, esta nueva responsabilidad. Yo creo que tiempo habrá, y lo hemos comentado antes con Asun, para que os traslademos un poquito la situación tal y como se encuentra actualmente. Pero en esta primera parte de la jornada vamos a dejar de lado todo eso y vamos a hablar de lo que realmente nos ha traído aquí. La ley de reforma procesal es una ley que estaba encaminada directamente a preparar una nueva organización de la Administración de Justicia. Es una ley en donde se han hecho una serie de modificaciones procesales con vistas a una reorganización, una generación de servicios comunes en donde, como dirá luego Pepe, con criterios de eficacia, de efectividad, con optimización de medios, se pueda de manera uniforme gestionar los procesos judiciales. Y, por tanto, aunque la ley de reforma procesal, que entra en vigor el 4 o 5 de mayo, para todos, no va a significar un cambio estructural necesariamente en toda España, sí que obliga, y de eso son conscientes las administraciones públicas, obliga a que se empiecen ya a diseñar nuevos sistemas organizativos. Os puedo asegurar que los gestores públicos están en este momento absolutamente convencidos de esa necesidad. De hecho, se están poniendo sobre la mesa planes de organizativos, planes de modificación de la oficina judicial por muchas comunidades autónomas y por el Ministerio de Justicia. Porque si en alguna ocasión hemos tenido un momento en el que el ámbito, el contexto de nuestro trabajo haya sido tan favorable a esto, es el momento en el que ahora estamos viviendo. La Ley de Reforma Procesal ha tocado aspectos muy importantes que vamos a tratar de desgranar desde aquí con la aportación de todos vosotros. Ha otorgado al secretario judicial determinados, podríamos decir, procedimientos, como el acto de conciliación. Yo también a veces hablo de ello como un procedimiento independiente porque se le ha dado cierta singularidad y cierta idiosincrasia particular, que es el otorgamiento de los poderes acud acta, incidentes completos, como el de la tasación de costas. Y, por otro lado, ha tocado solo determinados trámites procesales. El colegio, cuando hizo su informe siempre a la legislación procesal y cuando tratamos de influir en los grupos parlamentarios para que lo asumieran como propio, cuando hizo su informe siempre decía que no se podía tocar solamente pinceladas del trámite procesal porque de esa manera no permitiría la generación de servicios comunes, no permitiría una modificación estructural de la justicia. Y de ahí la insistencia que siempre tuvimos en agrupar por bloques la tramitación procesal. Toda la fase previa de alegaciones, hablábamos en el informe, si habéis tenido la oportunidad de leerlo, la mayor parte de la ejecución siempre por bloques para evitar el trasiego de expedientes entre los servicios comunes y las unidades procesales de apoyo. Bueno, no se ha conseguido todo, pero yo creo que se ha conseguido gran parte. Como ha dicho Asu, en la admisión de la demanda ya es claro y evidente que nos toca a nosotros. El despacho de ejecución, hay un auto inicial del juez, pero el decreto de medidas de ejecución nos corresponde absolutamente a nosotros y es el que realmente le dota de contenido a la ejecución. De esa manera vamos a poder conseguir ser, como he dicho antes, la locomotora de la tramitación procesal. Y, bueno, pues no es lo óptimo, no es lo más deseable, pero yo creo que es un magnífico avance. Bueno, no me enrollo más, porque si no voy a aburrir demasiado. Si os parece, pues entonces empezamos a abrir un turno de intervenciones. Cada uno de nosotros vamos a exponer una parte de la reforma y, con la participación de todos, pues vamos a poner en común las dudas y las dificultades que podáis encontrar. Entonces, si te parece, Pepe, hablas un poco de lo que es la organización de la oficina, lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial para la Oficina Judicial, y a partir de ahí nos metemos ya en la materia procesal pura y dura con Fermín y con todos vosotros.
Buenos días. Además de la presentación que ha hecho Rafa, quiero agradecer a la organización encabezada por Asun y a la Xunta de Galicia el que nos dé la oportunidad de venir aquí a intercambiar opiniones. Nosotros no somos especialistas en la materia, sino que vamos aprendiendo cada vez que vamos acudiendo a un foro de este tipo. Me gusta que Rafa me haya dejado esta materia, no sabía cuál me iba a encomendar, me acabo de enterar hace un minuto. Por lo cual no traíamos nada preparado en este sentido. A mí, de la Ley Orgánica, lo que más me gusta, porque es muy sencillo y da una visión general, es el preámbulo. En el preámbulo de la Ley Orgánica tenemos el contenido total de lo que va a ser las nuevas leyes procesales y de lo que va a ser la nueva oficina judicial. Lo que sí tenemos que tener claros todos, según el 4 de mayo de este año, es que estén o no en funcionamiento la nueva oficina judicial con su SUPAD y sus servicios comunes, entrará totalmente en funcionamiento. Es decir, que el secretario judicial desarrollará todas aquellas actividades que le son encomendadas por la ley. Y en la pequeña intervención que voy a hacer, trataré de desgranar. Yo, como secretario coordinador provincial de Madrid, que presumo de tener 660 secretarios actualmente. Estoy yendo a las juntas y allí veo el temor de qué va a ocurrir el 4 de mayo, si tengo que entrar en sala, si tengo que llevar la tramitación del procedimiento, si tengo que ejecutar, si tengo que admitir las consignaciones, los depósitos por recursos, etcétera, etcétera. ¿De dónde saco tiempo? Porque el día tiene 24 horas, pues verás. Lo importante del preámbulo de la ley orgánica es la distribución de funciones. Yo ya me olvido del juzgado, me olvido de la sección. Ya estamos en la oficina judicial. Hay gente que no le gusta, pero es la oficina judicial. Y en la oficina judicial va a haber una distribución de funciones. Yo digo que la nueva oficina judicial o los nuevos servicios comunes, más los servicios comunes que la UPAD, es como una cadena de montaje en una empresa automovilística. Cada uno es responsable de lo que hace y cada uno tiene que realizar su trabajo. Y donde se produzca el fallo en esa cadena de montaje o en ese desarrollo, es a quien habrá que pedirle responsabilidades. Lo primero y más importante es que hay una auténtica, ya, por fin, distribución de funciones entre el juez y el secretario. Por mucho que les pese a los presidentes de los TSJs, a los presidentes de audiencias provinciales y a los decanos en esas reuniones que yo llamo inmorales que realizan, porque se dedican a reivindicar cosas que la ley les prohíbe. Continuamente les digo, es que el servicio común tiene que depender del decano. Mire usted, ¿no? El decano ya solamente tiene porque funcionen los edificios y el juzgado de guardia y nada más. Es que los presidentes, no, son las juntas de secretario, las comisiones mixtas que no se crean todo esto. Esto hay que fortalecerlo. Entonces hay un primer término, distribución de funciones entre el juez y el secretario. El juez realiza la prueba, celebra la vista, pone la sentencia y se acabó. Y se acabó. Y ahí tiene mucho que hacer y entonces no hay retraso, ni hay módulos, ni hay nada. Y resuelve los recursos que se interpongan contra el secretario. Bien. Y ahora viene la segunda parte con respecto al secretario. Es que no puedo realizar toda la actividad. Bien, vamos a ver qué va a ocurrir mayo. Vamos al tema de las vistas, a la célebre garantía, que ahora hablaré de ella. Vamos al tema de las vistas. Si ponen la firma electrónica o cualquier otro medio que garantice, bien, el secretario decide, con todo lo que vosotros conocéis y lo que va a decir Fermín, cuándo o no se debe entrar en vista. Pero para mí hay una cosa muy importante, lo que llamo los cooperadores, que son los funcionarios que están en la oficina judicial, gestión, tramitación, auxilio menos. Cuando a mí los secretarios me hablan de que no tienen tiempo para todo, le hablo de las funciones de estos. Me dicen algunos, hombre, hasta el 5 de mayo, no, la ley orgánica es de 2003 y ya teníamos que tener organizado. Y tenemos funciones del cuerpo de gestión, dar cuenta al secretario, eso, que tantos problemas crea de que no ha habido dación de cuenta. El de gestión le tiene que dar cuenta al secretario. El secretario no tiene que tener su mesa o su despacho lleno de procedimientos para que minute. No, minuta el de gestión. El secretario le vengo con las consultas técnico-procesales para que me las resuelva, en último término. Y el de gestión tiene que hacer eso que define su propio cuerpo, gestionar, dar cuenta y saber el contenido de cada procedimiento. Y el de tramitación todo el día con la maquinita y uniendo. Ya está, y lo tenemos arreglado. Que me dicen en la Comunidad de Madrid que tenemos de gestor a un antiguo camionero o a una vendedora de prica. Bien, pues será responsable la comunidad y tendremos que tomar las medidas para que haya formación y se creen. Eso no es problema nuestro, porque las comunidades con transferencias o el Ministerio nos tiene que dar los medios materiales. Y tenemos que saber dónde está la diferencia. Es decir, que el primer punto que quiero que nos quede claro a todos, incluso a mí, me trato de autoconvencer, es que hay que llevar a cabo distribución de funciones y pedir responsabilidades. Y que no se asuste nadie con las resoluciones del secretario, porque son recurribles ante el juez. Incluso cuando estuvimos Fermín y yo en la Comisión de Justicia del Congreso, creo recordar que hablamos allí de por qué no le quitaban el recurso de reposición contra las resoluciones del secretario, porque a lo mejor hace perder el tiempo. Vamos directamente a la revisión, pero bueno, han conservado. Entonces, el primer punto es distribución de funciones. El segundo, el nuevo modelo de oficina judicial, UPAD y servicios comunes procesales. La UPAD van a ser unos órganos muy pequeñitos, con un juez, un secretario cada dos o cada una, según sea contencioso, civil y social, un secretario cada dos unidades. Y en los demás, en los mixtos y en los penales, un secretario por cada unidad. Perfecto. Con un gestor, dos tramitadores, para hacer cuatro cosas. Lo auténtico está en el servicio común. Y como no me puedo ampliar, porque yo los servicios comunes me gustaría hablar 3 horas de ellos, porque me ha gustado siempre y he puesto en funcionamiento muchos en Madrid, hay que distinguir lo que la gente no se entera: el servicio común general y el servicio común procesal. El servicio común general es aquel que realmente no realiza una actividad procesal propiamente dicha, como son registro y reparto, caja, estadística, archivo, depósito y efecto, etcétera, etcétera. Esos son los servicios generales. Que no ocurra como el otro día, que me presentan un plan a mí en Madrid como secretario coordinador y me dicen: el servicio común de ordenación del procedimiento se encargará de la admisión de la prueba, de la práctica de la prueba, de la celebración de las vistas. Dije, hombre, ahora que nos quitaban los secretarios judiciales, la entrada en vista la vamos a presidir y vamos a admitir y vamos a practicar las pruebas. O sea, al juez ya solamente le queda poner la sentencia. Fijaros qué errores se cometen por ahí en algunas comunidades con transferencia. No saben todavía lo que es. Entonces, yo creo que es muy claro. Servicio común general son esos. Servicio común de ordenación del procedimiento, ahí está lo auténtico. Lo que pasa es que me da miedo, porque como necesita el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial y estos se tiran año y año para hacer el reglamento de homogeneización, pues nos podemos encontrar que no podamos funcionar porque no tienen ese informe preceptivo. Pero el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento es lo que le fastidia a muchos, a todos los operadores jurídicos que no son los secretarios judiciales, porque ahí es donde está la clave de la reforma. Es donde hay un control, un desarrollo y una autonomía y una responsabilidad por cada uno de los que intervienen. Y en último término, tenemos el Servicio Común de Ejecución. Yo he visto el proyecto de reglamento del Ministerio y se fijaba en esto, en los servicios comunes generales, en los procesales, dentro de ellos, ordenación y ejecución. El de ejecución ha habido que hacer una gran reforma del libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde dice: señores, no tengamos miedo con la ejecución, no hay limitación de derechos. Distribuyamos aquello que le corresponde al juez según la jurisdicción, distinta a una jurisdicción contenciosa donde prácticamente no hay ejecución, a la civil y social, que la puede llevar a cabo el juez, y el penal, yo que está en la ejecutoria, bien, se puede llevar a cabo muchas actuaciones y siempre con el recurso ante el juez. Así que no tengamos miedo, porque todo es recurrible ante el juez o en revisión. Entonces, esta sería, a grandes rasgos, cómo sería la organización de la oficina judicial. Y aunque Rafa me ha dicho que simplemente hable de la organización, pero sí quiero mencionar que la ley en esta organización ha tenido en cuenta 2 cosas específicas. Una, que ha sido qué tipo de resoluciones son las que va a dictar el secretario, que son la diligencia de ordenación y los decretos. Pero fijaros una cosa que yo siempre digo. Lo que más me importa de la ley es la nulidad de actuaciones. Y cuando se habla de nulidad de actuaciones, se dice que será nula toda aquella resolución que sea dictada por el secretario cuando hubiera adoptado la forma de providencia o auto. Bueno, pues en Madrid llevan 2 años los secretarios dictando decretos en una jurisdicción concreta, que no quiero decir para no dar más pista, y no se ha pedido ni una sola nulidad de actuaciones. Ni una. Ni una nulidad de actuaciones. Deben creer que la ley había entrado en vigor hace 3 años, cuando todavía no se sabía cuándo iba a estar. Bueno, pues se hace y nadie ha pedido nulidades. Esa es una de las cosas en las que digo que hay nulidad. Y la segunda, y ahí sí quiero entrar, aunque me salga un poco del tema de organización, es la fe pública judicial. Ya había secretarios en Madrid que en noviembre, cuando sale la ley, le digo: ¿qué estáis haciendo? No, es que no entramos en sala. Hombre, no sabían interpretar que, en primer término, hasta el 4 de mayo que entra la ley, no se puede dejar entrar en sala. Y en segundo término, que hasta que no tengamos la firma electrónica u cualquier otro medio que garantice, hay que seguir entrando, porque vuelvo otra vez, nulidad de actuaciones. Cuando se realizaran actuaciones en las que fuera preceptiva la intervención del secretario, este no tuviera. Sin embargo, la ley, cuando habla de la intervención del secretario judicial en el tema de vista de la decisión, no dice, o sea, habla de que habrá que pedirlo con 2 días de antelación, las partes todas, cuando sea complejo, testigo, etcétera, etcétera, y todas esas cosas, pero no dice qué ocurrirá si el secretario decide no entrar. No dice qué tipo de recurso, qué tipo de actuaciones. Ahí hay un pequeño vacío. Y lo que yo siempre le digo a todo el mundo es que, aunque tengamos la tarjeta electrónica y aunque tengamos los medios que garanticen, hay un tipo de problema o 2. A. Primero, el secretario no entra en sala. Bien. ¿Quién identifica a las partes? ¿Quién identifica a los representantes de la misma, a los procuradores y a los letrados? ¿Quién identifica a los testigos? ¿Quién identifica al perito? ¿Quién lee el poder ese que nos presenta la persona jurídica? He hablado con los jueces, porque me gusta hablar con ellos, de estas cosas. Y entonces, la mayoría, bueno, mayoría, con todo lo que he hablado, ha dicho que ellos no van a identificar. Bien, vámonos al reglamento, a la ley orgánica, para ver las funciones de los cuerpos. Nadie está facultado para hacer eso. Luego, en primer término, si no está el secretario, no se puede celebrar la vista. En segundo término, si no se establecen las garantías necesarias, que hay problemas, nulidad de actuaciones. En la jurisdicción contenciosa en la que yo he estado hasta que fui coordinador, están señalando juicios para el 2014. ¿Qué ocurre si celebramos el juicio en 2014 y por algún motivo no hay garantía y se declara nulidad de actuaciones? Por una multa de 60 euros nos vamos a 2020. Hemos tardado 14 años en resolver una multa. Eso también en el principio de garantía. Voy acabando ya, Rafa. Los recursos se han unificado, recurso de reposición contra las decisiones de los secretarios judiciales y el recurso de revisión ante el juez. Y, por último, una cosa que se puede plantear en vuestros juzgados o en vuestros servicios comunes, que me lo hicieron llegar ayer, y es que la ley orgánica del Poder Judicial ha establecido específicamente las funciones de los cooperadores. Y me dice la secretaria del Servicio Común, una de ellas, de Madrid: mira, es que las diligencias unipersonales, es decir, las de comunicación, notificación, citación, emplazamiento y requerimiento, les es encomendada exclusivamente a funcionario de auxilio, antiguo agente. ¿Qué hago con los 97 oficiales que tengo? ¿Titulares todos? Ahí le he pasado el tema al subdirector general de personal de Madrid, que es secretario judicial. ¿Qué hacemos con estos 97? Porque, A, ¿y si se niegan a realizar diligencias que creen que no es de su competencia? B, ¿y si me piden nulidad porque le ha realizado alguien que no es? Y eso ya me da paso a entrar al último. Creo que tenemos una gran solución con lo que dijo la disposición adicional cuarta y ahora dice la ley de procedimiento civil, con la práctica de las comunicaciones por parte de los procuradores a su cuenta. Yo he estado con ellos en cosas y están muy contentos con que se le pueda atribuir esto. Hay una pequeña duda. En aquellos supuestos, como habéis leído toda la ley y la sabéis mejor que yo, en los que no se pudiera llevar a cabo la diligencia, tendrá que firmarla con dos testigos. Y me dicen, ¿qué pasa? Voy a profesionalizar a dos testigos para que vengan conmigo siempre. Pero, cuando estamos hablando de eso, la ley ha añadido una pequeña cosa, u otro medio similar. No sabemos cuál es y puede estar ahí. Y yo creo que como principio, ¿no?, un poco he reflejado, no sé si querías más o menos, ¿no?
Bueno, además que yo no dirijo esto. Todo lo dirige la jefa. Solo una cosa, un apunte antes de que des la palabra a otro y que lo acabo de comentar con Fermín. Lo primero que tenemos que tener presente, y hay que leer muy bien, y este es un buen foro para que pongáis en común la problemática, es la disposición transitoria de aplicación de la nueva ley.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque yo no me acuerdo.
No, lo que no voy a hacer yo es adelantarlo, es decir, leerla. Y hablarlo, esta tarde tenéis talleres, ¿no?
Vale.
O hoy, a lo largo de la mañana, la disposición transitoria te dice que se aplica la nueva legislación, la anterior legislación, hasta sentencia, que yo
claro,
recuerde.
Sí, eso sí.
Hasta sentencia. ¿Qué pasa con la ejecución? ¿Qué pasa con las nuevas formas de hacer las cosas, como la entrada o no en sala, en los procedimientos incoados antes? ¿Qué pasa con todo eso?
Eso. O sea, que se retrasa más todavía.
No lo sé. No sé, porque solo te dice eso, que se seguirá aplicando la anterior legislación, no me acuerdo yo exactamente cómo son las palabras, hasta sentencia. Por instancias, no recuerdo. Es algo que habrá que leerla y habrá que... Bueno, ya me callo. Venga.
Bueno, y ahora ya, Fermín. Vamos a...
Bueno... Buenos días, soy Fermín Villarrubia, para los que no me conocéis. Lo primero que quiero es pediros disculpas, porque como veis el estado de mi voz no es el más óptimo para un foro de este tipo. procuraré que la voz aguante por lo menos hasta terminar su cometido. En segundo lugar, dar las gracias por la invitación, que me hizo especial ilusión, y a vosotros por venir. Yo en efecto he tenido la oportunidad, que yo califico de suerte, de intervenir muy directamente en la tramitación de esta ley 1309, en la que la mayor parte de los secretarios de corazón teníamos tantas confianzas y esperanzas depositadas, ¿no? Esto me ha dado la oportunidad, en efecto, de poder estudiar un poco más o tener la oportunidad de estudiar un poco más la ley, y en este sentido pretendo ahora transmitiros un poco lo que van a ser las líneas o lo que son las líneas básicas de la reforma, con el bien entendido que un estudio profundo no podremos llevarlo a cabo más que en la práctica diaria de nuestro juzgado, ¿no? En este sentido, a mí me gusta que Rafa haya dicho, entre sus primeras cosas, que quizás debemos recordar lo que algunos hemos olvidado durante algunos años, y es que, ante todo, sobre todo, somos juristas. Hicimos una carrera y unas oposiciones y tenemos esa condición, aun cuando a veces nuestro propio nombre parece olvidarlo. Partiendo de esto, yo digo a muchos compañeros, yo mi destino es un juzgado de primera instancia, que esta reforma la califico como, tras la de la ley orgánica, como uno de los hitos históricos recientes para nuestra profesión, ¿no? Y yo lo considero un hito histórico, aun cuando fuera una ley mejorable, porque, como yo digo a muchos compañeros, esta ley nos saca de la clandestinidad. Nos saca de la clandestinidad a todos aquellos que seguramente por defecto hemos venido haciendo cosas para que otros las firmen. Entonces, en este sentido, yo recuerdo a mis compañeros, e insisto, y al menos esta es mi posición, la nueva ley no viene a atribuirme más trabajo fáctico en la práctica que el que ya ejerzo. Con lo cual, no debe ni intimidarnos, ni asustarnos, ni mucho menos hacernos desperdiciar una oportunidad como esta. Entonces, partiendo de que, en mi opinión, gran parte de nosotros ya venimos desarrollando las funciones que ahora legalmente se nos reconocen, sí quiero tratar de exponer, aunque sea de manera sintética y sin perjuicio de luego el coloquio, que vayamos a hacer un poco lo que serían los ejes básicos de lo que es la reforma. Y quiero hacerlo sintéticamente, porque yo, cuando hablo en público, la mayoría de las veces con mejor voz que hoy, siempre digo que en toda exposición oral hay estudios científicos que demuestran que la atención decae vertiginosamente a partir de los 10 minutos y que prácticamente desaparece cuando se llevan 45 minutos. Sobre esta base yo procuro ser breve y espero que hagáis un esfuerzo por lo menos por aguantar hasta el coloquio, ¿no? Pues bien, desde mi perspectiva, los ejes de la reforma podríamos sintetizarlos en los siguientes aspectos. En primer lugar, la conciliación. Esa labor mediadora que el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos atribuía, ahora se ha desarrollado en dos aspectos concretos. En primer lugar, atribuyéndonos la conciliación preprocesal civil, es decir, el acto de conciliación de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que debe suponer un bastión para que demostremos que hay otra forma de resolver litigios. Yo creo que tenemos una oportunidad de arreglar muchos pleitos antes de que lleguen al contencioso, a la fase declarativa, y esta reforma nos ofrece esa oportunidad. En segundo lugar, con la atribución de un supuesto de conciliación intraprocesal, que es, y Asun lo sabe bien, en el ámbito de la jurisdicción laboral, sobre que me imagino luego ella ya os hablará más extensamente. En estos dos casos creo que la reforma acierta cuando nos atribuye a nosotros una función tan importante como es la mediadora. Y es porque nosotros, y en nuestro informe así lo hicimos constar, siempre hemos defendido que el secretario judicial ocupa una posición idónea para mediar entre las partes, con mucha mayor neutralidad y con mucho menor riesgo de prejuzgar que sucede o que puede suceder respecto del juez que va a resolver el litigio. Por eso, la redacción de del acto de conciliación para mí constituye uno de las grandes puntas de esta reforma. En segundo lugar, el segundo punto destacable es el tema de la admisión de la demanda. Admisión de la demanda cuyo paradigma se encuentra en el artículo 404 nuevo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pues bien, para los que no hayáis tenido la oportunidad de leerlo, porque el sistema luego se traslada no solo a las otras jurisdicciones, sino también al sistema, al régimen de recursos, conforme a la nueva regulación, el secretario judicial, por decreto, admitirá la demanda, salvo que aprecie la existencia de defectos procesales subsanables que no hayan sido subsanados dentro del plazo conferido, o segundo, que aprecie falta de jurisdicción o competencia, en cuyo caso dará cuenta al juez para que resuelva por auto lo procedente. Pues bien, cierto es que para los que todavía no admitimos o no admiten las demandas, sí va a constituir la admisión de la demanda otro de los puntales de la nueva reforma. Pero yo, que me he permitido analizar lo que es el proceso de admisión de una demanda, llego a la conclusión de que estamos sobradamente capacitados para analizar la misma. En primer lugar, porque conocemos todos los requisitos procesales, muchas veces mejor que los propios jueces, y porque aquellos que pudieran ser cuasi sustantivos, como reglas de competencia o falta de jurisdicción, son perfectamente asumibles por el secretario. En tercer lugar, el tercer punto donde en efecto la reforma ha incidido con mayor énfasis ha sido el ámbito de la ejecución. Sin duda, pensando en los servicios comunes, en efecto también la reforma atribuye al secretario la mayor parte de las competencias en materia de ejecución. Con una salvedad, el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hoy desdobla lo que es el trámite de la admisión de la demanda ejecutiva y, contrariamente a la filosofía que adopta respecto de la admisión de las demandas ordinarias, atribuye al juez la admisión de la demanda ejecutiva para atribuir, sin solución de continuidad después, al secretario el dictado del llamado decreto de medidas ejecutivas. Esto supone desdoblar el trámite en dos resoluciones cuasi simultáneas que la ley impone que se notifiquen al mismo tiempo, pero que, en opinión de los políticos, en ese ejercicio que ellos llamaron de opción de política legislativa, estimaron que la demanda ejecutiva, el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado del artículo 117 de la Constitución, debía salvarse mediante la intervención, yo diría que testimonial, del juez en la admisión de esta demanda, ¿no? Dictado el decreto de medidas ejecutivas, casi toda la fase de ejecución normal, y cuando digo normal me refiero a carente de incidencia relativa a nulidades o recursos, corresponde al secretario judicial. Y aquí llegamos a uno de lo que constituye el reconocimiento de lo que venimos haciendo la mayor parte de los secretarios judiciales de los juzgados de ejecución. Ya por fin el decreto de aprobación del remate será decreto y no será auto y corresponderá al secretario. No es el momento quizás de abordar punto por punto cada una de las novedades en materia de ejecución, pero sí se puede avanzar que el proceso de ejecución, conforme a la nueva regulación, sí entiendo podrá ser trasladado casi íntegramente a los servicios comunes de ejecución y, por tanto, al ámbito de resolución del secretario judicial. Y finalmente, el cuarto punto en el que para mí la reforma ha de destacarse es el de la atribución, si quieren tímida, de ya de un par de incidentes con facultades resolutivas sustantivas. Me estoy refiriendo ya a lo que es la resolución de los incidentes de las impugnaciones de las tasaciones de costas. El artículo 246 nuevo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que constituye quizás el único ejemplo en el que el legislador sí se ha atrevido ya de manera decidida a que el secretario responda sobre el fondo y con carácter sustantivo de una impugnación o de un incidente del proceso. es quizás la avanzadilla, pero quizás el testimonio de que los secretarios estamos tan capacitados como los jueces, más aún en el ámbito de las tasaciones de costas, para resolver cuestiones jurídicas de fondo. Esto constituiría un poco las pinceladas de lo que serían las reformas en materia civil, que con la modestia que me debéis permitir es quizás en la que yo mejor navego, ¿no? Las reformas luego en el proceso contencioso y en el proceso laboral han sido quizás no tan trascendentes, pero también relevantes, y sobre ello me imagino que al menos en la parte laboral seguramente Asun os puede hablar mejor que yo. No obstante, dada la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 4 de la ley, yo creo que en los avances que se han producido en el ámbito de la jurisdicción civil merecen sin duda el apoyo y el respaldo de nuestro quehacer diario y de todos los secretarios judiciales. No queriendo extenderme más, porque pienso que quizás lo que sea más revelador ahora sea el debate que vosotros podáis aportar, no puedo dejar de referirme a algunas cuestiones colaterales que también se han tocado, algunas de ellas ya mencionadas por Rafa y por Pepe Caldero. El tema de la fe pública, la nueva regulación del artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es un tema que, como sabéis, ha preocupado hondamente al Colegio Nacional de Secretarios. De hecho, nosotros mantenemos, casi en solitario, nuestra asociación, la posición que entiende que debemos estar en sala, que el prestigio del cuerpo y, sobre todo, la garantía del ciudadano, esa garantía a la que se refiere el artículo 24 de la Constitución, un proceso público y con todas las garantías, merece que un jurista independiente del juez dé fe de lo que sucede, sobre todo en lo que es el acto central del proceso, que es el juicio oral. Si se consiguió un sistema mixto, híbrido, que tampoco nos gusta, no fue ni más ni menos que gracias a los esfuerzos del Colegio Nacional de Secretarios, porque de no haber sido así, sin duda, la redacción hubiera sido la que venía en el proyecto, la que irremisiblemente nos sacaba de sala, con lo que nosotros pensamos hubiera sido un perjuicio o un daño irreparable para el colectivo, pero sobre todo para la justicia, en mayúscula. Es por ello que el sistema, aun criticable, es lo que se ha podido conseguir, ¿no? Y permite en todo caso lo que nosotros desde aquí y desde cualquier foro defendemos, el ejercicio responsable de la fe pública por parte de todos los secretarios judiciales. No creo que las excusas de que tengamos más trabajo validen el privar a los ciudadanos y a los profesionales de lo que debe constituir una verdadera convicción profesional, y es la garantía del fedatario. Por su parte, la otra cuestión, lo que constituyó el otro caballo de batalla, que ya conoceréis, fue el tema de los señalamientos. Nunca hicimos nosotros bandera de esto, y al final los señalamientos han quedado regulados también con una solución política de compromiso, al menos desde mi punto de vista. Eso nos llevará una vez más a ejercer con esa mano izquierda que parece que nos dotan cuando aprobamos las oposiciones, para que el nuevo sistema complejísimo de señalamiento sea mediado o suavizado con una relación cordial con el magistrado, porque al final, en definitiva, va a ser tan complicado respetar pautas, instrucciones, daciones de cuenta e interrupciones de vista, suspensiones, que al final lo único que esperemos impere sea el sentido común. Finalmente, y ya con esto termino, existen algunas otras cuestiones que también la reforma ha tocado, ¿no? Voy prácticamente a limitarme a enumerarlas por si alguno de vosotros luego quiere comentar algo más concreto sobre ellas. En primer lugar, la posibilidad de que los apoderamientos a puertas se realicen ante el secretario judicial de cualquier oficina judicial, no ante el del juzgado que conoce el proceso. Reforma que el Colegio Nacional impulsó y que entendemos prestigia lo que es nuestra labor como fedatario. Se han atribuido también al secretario la resolución final en gran parte de los supuestos de terminación anormal del proceso, léase caducidad, léase desistimiento, etcétera, siempre que no haya oposición de las partes. y se han atribuido también cuestiones relevantes como, por ejemplo, en el ámbito civil, el juicio monitorio. El juicio monitorio cuyo inicio y terminación se atribuye ahora al secretario. La admisión de la demanda por los mismos motivos ya expuestos y la terminación como paso previo al inicio de despacho de la ejecución o, en su caso, a la oposición formulada por el demandado. Finalmente, cuestiones relativas a la jura de cuentas, también se atribuye al secretario la habilitación de fondos, la fijación de las cantidades, o sería muy difícil de sintetizar aquí todo el abanico de medidas o de resoluciones que se pueden adoptar durante la fase de ejecución. Con ello me refiero al requerimiento de pago al deudor, la investigación de bienes, la averiguación de domicilio en fase de trámite y de ejecución, el embargo de bienes, por supuesto, las medidas de garantía del embargo, etcétera, etcétera. Pero tratando que esto sea más participativo que otra cosa, lo cual yo soy el primero en agradecer, y mi garganta también, yo creo que con esto doy un poco una visión sin perjuicio de lo que ahora podamos ir concretando, puntualizando en lo que debe ser esto, un foro abierto. Muchas gracias.
Bueno, gracias a Fermín. Yo creo que vamos a empezar a preguntar de verdad lo que nos importa, pero para no hacerlo caótico, porque si cada uno cambiamos de tema, así como ay, ahora se me ocurre tal cosa, vamos a ordenar un poco los temas. Y bueno, no han hablado nada, pero eso lo sabemos todos, el tipo de resoluciones de secretario que va a haber ahora, que son las diligencias que hacíamos antes, las de ordenación y los decretos. El recurso es el de recurso de reposición ante nosotros mismos, algunas veces ante el magistrado algunas veces, y recurso directo de revisión en los casos en que lo dice la ley. Pero bueno, eso casi va a ser mejor más adelante. ¿Cuándo tendremos los modelos? ¿Cuándo tendremos en Minerva los modelos? Eso se lo vamos a preguntar a Juanjo, porque los medios materiales los tiene la Xunta. Entonces yo por eso quería que viniera Juanjo para que nos diga el día 4 de mayo qué cosa que vamos a hacer. Y si os parece, ordenamos estos temas generales que nos afectan a todas las jurisdicciones por cachitos. Antes de nada, dar la bienvenida que no di antes a los que han entrado después y sobre todo a Carmen, que ha venido la pobre sola desde Lugo. Si os parece, Asun, podemos empezar por lo que al final ha dicho Fermín, que son los poderes a Puzacta.
Asun, ¿me dejas?
Sí.
¿Me dejas una cosita? ¿Ibas a hablar
sí,
tú?
Sí.
No, es que es una cosa que es muy importante y que se me ha olvidado antes, que son los protocolos. Es que no lo he apuntado.
Eso está magnífico, claro.
Se me ha olvidado y no lo he apuntado. Y además yo, como secretario coordinador, soy el que tiene que elaborar el protocolo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no he elaborado en la Comunidad de Madrid todavía ningún protocolo? Primero, porque no tengo tiempo, porque con 660 secretarios y un funcionario trabajando para mí, imaginaros la capacidad de trabajo que puedo tener. Y ya soy mayor y trabajo con más lentitud. Bien. ¿Por qué no se elaboran los protocolos además de eso? Porque en la elaboración de los protocolos hay una condición sine qua non, entre otras, y es que hay que seguir las reglas de homogeneización que dicta el Consejo General del Poder Judicial, el consejo aquel que tardó tanto, que estaban tan a gusto que tardaron 2 años en irse, elaboró uno, cuando llegó el nuevo, empezaron, ya lo tenían hecho y creo que ahora lo están reformando. En fin, siempre estamos. El problema que tenemos en la aplicación del nuevo modelo de oficina judicial son las tres patas de las que hemos hablado siempre y que se tienen que poner de acuerdo, que son Consejo, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas. Entonces, que si te presto, que si no me dejas. O sea, yo los problemas que tengo en Madrid es que una cosa la instaló el Ministerio en su día y otra la ha instalado la Comunidad Autónoma y no se la prestan y andan todo el día por ahí. Pero bueno, me voy a ceñir lo que es el protocolo y de una forma muy sencilla. El protocolo de actuación, como yo le digo a los profesionales que les gusta mucho que se lo diga, es que cuando llegas a un juzgado, un abogado o un procurador dice cómo se hace esto aquí, qué costumbre hay, etcétera, etcétera. Eso hay que desterrarlo. Es decir, cuando veo a un juzgado, presento el escrito porque se presenta así en todo. Hago una comparecencia porque hay comparecencia. Cualquier actuación hay que hacerla lo mismo en el juzgado de primera instancia. En Madrid ya hay 100 y pico juzgados de primera instancia. Hay que hacer lo mismo en el 1 que en el 80. Y eso le gusta mucho a ellos. Entonces, el protocolo es una elaboración de unas normas por el secretario coordinador, que puede hacer cualquier secretario, y aprobada por el secretario de Gobierno, en el cual en todas las unidades procesales de apoyo directo se va a actuar de una forma por igual, y en los servicios comunes procesales por igual. Y yo le digo a ellos que además hay que dar transparencia a este tema, es decir, cuando se elabora un protocolo hay que repartirlo en papel, o lo que a mí me gusta mucho es el protocolo ponerlo en una página, yo hablo de la página web del secretario coordinador de Madrid, donde pongo todas las instrucciones y todos los protocolos que diste, y todo el mundo tiene acceso al mismo y sabe cómo se actúa en las unidades procesales de apoyo directo y en los servicios comunes procesales. Y todas las instrucciones, porque ¿qué os sucede a vosotros cuando llegáis a un nuevo destino? Que como el secretario anterior ha sido muy meticuloso o un desastre, ha tirado todas las instrucciones y todo, y cuando llegas al juzgado te encuentras que si vienes de otro orden jurisdiccional, que no sabes cómo está aquello, pues con acceder a la página web del secretario coordinador o del secretario de Gobierno, tengo todas las actuaciones. ¿Y qué es lo bueno del protocolo? Yo digo que lo del protocolo es muy bueno. Y cuento siempre una anécdota, que cuando yo hice el servicio militar, acordaros, que muchos de vosotros no habían nacido, yo me vino eso, la afición de secretario, porque fui secretario en un juzgado militar. Y estaba el guía burros, que se llamaba. Y era que todo el que entraba nuevo sabía cómo se hacían las diligencias con el guía burro. Ese es el protocolo. Y entonces yo digo, y ya termino, que el protocolo tiene dos elementos básicos. O sea, la gestión tiene dos elementos básicos. El protocolo, yo al funcionario cuando llega nuevo, o al secretario cuando llega nuevo, o incluso al juez cuando llega nuevo, le siento y le digo, protocolo por un lado y gestión procesal que está metida en la unidad informática. Y con estas dos cosas hay que ser muy burro, muy tonto y muy perezoso para no trabajar. Y en último término, el protocolo es una cosa que se irá actualizando en función a las cargas de trabajo, el tipo de asunto que nos entra. Es decir, las cargas de trabajo en contencioso en Madrid se ha pasado de 330 asuntos a 1.200. Pues habrá que cambiar el protocolo en función a eso. Y el servicio común de registro. Y cuando hay nuevas normas, nuevas regulaciones, hay que adaptarlo. Pero a veces hay que aplicar cosas antiguas. Entonces el protocolo es como una agenda que voy actualizando. Y eso es lo que yo quería un poquito hablar.
Queremos a Pepe de secretario de Gobierno de Galicia. Somos menos a mandar y vas a tener más tiempo para hacernos protocolos. Vale. ¿Te vienes, Pepe?
No me importa. Estoy encantado por hacer uno.
Bueno, efectivamente, de momento nosotros tampoco tenemos protocolos, salvo este, el que vamos a venir aquí y hablamos uno primero y después otro. Perfecto. También es un protocolo.
Es un protocolo, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues entonces empezamos, si queréis, por los poderes a Puzacta, que eso el día 4 de mayo va a estar. Y como dice un amigo mío muy querido, es un tema muy querido para mí porque en el año 79, sí, como dice Pepe, alguno no había nacido, yo hice una ponencia sobre representación procesal en el ámbito laboral donde somos especialistas en poderes a Puzacta. En poderes a Puzacta que hacían en los juzgados de paz y que siguen haciendo en los juzgados de distrito en algunas comunidades como esta, donde no nos hemos cerrado a que se mantenga la vieja ley de procedimiento laboral, que el poder se podía hacer ante cualquier secretario, porque la ley de procedimiento laboral lo dijo siempre. Entonces hubo una interpretación más restrictiva con la ley orgánica y con la ley de enjuiciamiento civil, pero la mayoría de los juzgados de lo social siguió haciendo esa aplicación extensiva, que me parece correcta. Entonces, hay compañeros que dicen, entonces, ¿qué hacemos cuando vengan pues, a un juzgado de primera instancia de Vivero o de Las Chimbambas o de cualquier otro sitio para hacernos un poder para un juicio laboral o para un juicio penal o para otro tipo de juicio? Pues nada, haces el poder, que ahí también tenemos una función importante con la fe pública. Somos notarios y cuando tú vas a hacer un poder a un notario, estás delante del notario. Te pregunta cómo te llamas, a pesar de que ya lo tiene escrito por el funcionario. Te pregunta si estás de acuerdo con dar el poder a Pepito Pérez y te dice para qué le das el poder. Es decir, que el notario no está en otro sitio y tú firmas un papel que te pone alguien que no sabes quién es. Eso es un horror que hemos hecho todos, pero que no podemos hacer bajo ningún concepto. Bien, cuando el secretario coordinador diga dónde se hacen los poderes para todos los órganos jurisdiccionales de la ciudad de La Coruña o de la ciudad de Pontevedra, pues se harán en ese sitio o se harán por turno entre los juzgados de Vivero, que son dos o tres, y dirán, pues este mes o este año le tocan al número uno, al año que viene al número dos. Bueno, yo no soy coordinadora, aquí no tenemos ningún coordinador en este momento. Lo tendrán, es un problema de, bueno, Pepe, pero bueno, no nos afecta. Digo, en concreto a nosotros. Pero eso hay que hacerlo. ¿Y entonces qué hago si vienen el día 4 y todavía no hay? Bueno, pues lo tengo que hacer. ¿Y qué hago con el papelito? ¿Qué le doy al señor? Bueno, yo lo que hemos dicho en las comisiones de estudio que hemos tenido en el colegio es lo que hacemos en laboral, que es que tú te quedas con el poder original, como se queda el notario, lo guardas en una carpetilla que pone poderes o en otro tipo de cosa, y tú le das al señor un certificado de ese poder, que es el que va a llevar a otro sitio. O a otro sistema, no sé, pero abro el tema para los poderes. Después empezamos, si queréis, por admisión de la demanda o por otros temas. ¿Qué os parece? ¿Alguna duda sobre los poderes? ¿Qué vais a hacer? Dime. Y es la señora decana.
Vamos a ver. Yo fui secretario del decanato en Madrid. Vamos a ver. Cuando tú eres secretario del decanato, no tienes funciones procesales, sino gubernativas. No puedes hacer ningún poder. Como secretaria del decanato, no. Como secretaria del juzgado social, no sé cuánto, sí. Pero como secretaria del decanato, no.
Mira, perdona, la redacción del 24.2, que es el que estamos hablando, no ha sido modificada ese párrafo con las reformas procesales. Es la redacción originaria de la Ley de Juzgamiento Civil de 2000. Lo único que se ha modificado es la posibilidad de otorgarlo ante los secretarios judiciales de cualquier oficina judicial. Pero la ley siempre ha dicho que deberá presentarse con el primer escrito o al realizar la primera actuación. Es decir, se mantiene la posibilidad de que se otorgue con carácter previo a la presentación de la demanda y se acompañe a ella, o la posibilidad de que previo requerimiento se subsane como un defecto procesal más.
Igual.
Eso no varía. Lo único es que ellos ahora, en vez de tener que ir al juzgado que conoce del proceso para hacer el apoderamiento, podrán ir, en función de que haya protocolo o haya un turno o haya lo que sea, ante el secretario de cualquier oficina judicial, ante el de su domicilio o ante el de cualquier otro lugar, porque tendremos un poco que ampliar las miras. Yo pienso que ahora cabe la posibilidad también de que se otorguen poderes no a favor de un solo procurador, sino a favor de varios. Y el ejemplo más significativo es porque si el proceso se sigue en un juzgado de pueblo y luego va a la audiencia donde actúan otros procuradores, pues podrá otorgarse también en favor de esos dos. Del domicilio y del lugar, por ejemplo, donde tenga su sede la audiencia. Y a esto se suma una cosa que quizá ha pasado desapercibida, pero que los procuradores ya sienten, y es la ley esa que permite que los procuradores actúen ya no solo en su partido judicial, sino en cualquier partido judicial de España, que eso ya está en vigor, ¿vale? O sea, ahora los procuradores pueden actuar ya como los letrados en cualquier juzgado de España.
¿Vale?
Sí. Claro, lo que él te diga para el número, para este procedimiento, te llevará una nota o si no es igual. No, tú le das un poder para el número 25010 del juzgado de Tarragona, ¿vale?
Previo.
Para interponer la demanda contra tal, claro. Exactamente. Diego. No, hombre, digo...
Bueno, sí. Ya. Vale. Hombre, desde luego es respetable y desde luego es una cuestión en la que se pueden mantener posturas diversas. Incluso dentro del colegio tampoco era pacífico defender una u otra postura. O sea que por supuesto que es respetable y de eso no hay la menor duda. Ahora, yo sí me gustaría, respetando la postura de quien crea que supone más carga de trabajo, contraproducente o que es peor sistema, defender este, y yo solo voy a apuntar tres cosas más. En primer lugar, que nunca he pensado que la reforma vaya a suponer más trabajo, porque el número de poderes total que se otorguen al final va a ser el mismo, aunque quizá unos hagan más y otros hagan menos. Es decir, para mí la función es la misma, ya la teníamos. No nos han dado más función en el otorgamiento de poderes, simplemente la han articulado de manera distinta. Pero para mí hay una razón que impera y de la que muchas veces tendemos a olvidarnos, y es que somos un servicio público. Nuestro objetivo no debe ser ni siquiera la tramitación correcta. Yo particularmente soy un forofo de la gestión de calidad, y en la gestión de calidad el objetivo primero y último de nuestro trabajo debe ser la atención al ciudadano. Y yo creo que este sistema, y eso tenemos que reconocerlo, permitirá que el justiciable reciba un mejor servicio. Y partiendo de esta premisa, en la que creo que, manque nos pese, debemos estar de acuerdo, a partir de ahí lo único que creo que debemos hacerlo es organizarlo bien. Pero yo creo que ahorramos muchos gastos o muchos desplazamientos innecesarios a gente que a lo mejor antes vivía en un pueblo y tenía que desplazarse a la capital a hacer apoderamiento a Poasta. Entonces, siendo más cómodo, yo creo que debemos supeditar cualquier trastorno que nos pueda causar a lo que en definitiva es un servicio público, un servicio al ciudadano gratuito.
Yo estoy de acuerdo con Fermín porque llevo 34 años haciéndolo. Vamos.
Bueno, para él.
Claro, claro.
Siempre estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, está bien conocer al ciudadano, pero
Pero tenemos un secretario coordinador al que le puedes exigir que te organice ese trabajo, que para eso está.
Vamos a ver, deje.
Claro.
Ahí.
Claro, pero mientras tanto tenemos un coordinador que tiene que decir quién lo hace. Bueno, pero mientras tanto, o sea, el día 4 de mayo tenemos que tener una instrucción sobre ello.
Si esto... Sí. Si esta duda que planteas tú, que además tienes toda la razón, es que te va a pasar con cada cosa nueva que te ha dado la ley. De tal manera que entonces aquí tiene que haber un engarce directo entre la reforma procesal y la nueva organización. Y ahora, como ha dicho Asun muy bien, pesa la responsabilidad sobre los coordinadores, secretarios de gobierno, Ministerio de Justicia, el organizar el servicio. Igual que lo tienen organizado en las notarías. Tú no puedes ir a una notaría y decir, vengo a dar un poder. Y te darán hora, te darán día. Pues aquí, en nuestros juzgados, tiene que ser algo parecido. Pero siempre respaldado con una instrucción del superior que puedes perfectamente utilizar y decir, mira, esto se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque hay una instrucción para hacerlo de esta manera.
Pero si no va a estar, en mayo no va a estar. Lo que estamos intentando, vamos, yo lo que pretendía con esta jornada es que el día 4 de mayo sepamos lo que vamos a hacer. Entonces te digo, los poderes los tenemos que hacer, claro, como ya los estábamos haciendo. Cogerás el primero, pero al segundo día le llamas al coordinador y dice, mira, yo todos los días no voy a hacer poderes, así que organízame esto. A ver, ¿quién los hace los lunes, quién los martes y quién los miércoles? Y eso es un problema que tienen que hacer ellos, claro. Que para eso están.
Y si no, fíjate, la regulación de las juntas de secretarios del reglamento orgánico nuestro, uno de los puntos concretos que te dice es organización de asuntos comunes. Perfectamente, os reunís en junta de secretarios y adoptáis una decisión a este respecto. Decisión que comunicáis a la delegación del Colegio de Procuradores del sitio, es decir, los poderes se van a entregar de esta manera, tal día, tal hora. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer bien. Y no lo vamos a hacer de cualquier manera. Evidentemente no vas a tener esperándote en el vestíbulo del juzgado hasta que terminas a unas personas que han acudido al juzgado sin ninguna cita. Por eso lo que tenemos que empezar es a utilizar todos los mecanismos que dependen de nosotros. Fermín lo decía muy bien, es decir, la organización de la oficina es que no depende de nosotros. Ahora, organizar asuntos comunes sí depende de nosotros. Exigir a través de una reunión de junta de secretarios que el coordinador te regule esta forma de hacer las cosas, por supuesto que depende. Ahora tienes una instrucción, la 509 del Ministerio de Justicia, por la que puedes elevar consultas al secretario general a través del coordinador. Utilizarla. Si lo que hay que hacer aquí es salir de aquí con rabia por toda la desorganización que vivimos y utilizar todos los mecanismos que tenemos para exigir a quien nos manda y nos paga que haga lo que tiene que hacer. No, es que es así. Mira, yo en Valencia, yo te lo digo, mira, yo en Valencia estoy haciendo juntas de secretarios en todos los partidos judiciales y lo primero que sale es casual, pero sale el tema de los poderes. Pues les digo, venga, vamos a organizarlo. ¿Qué día? ¿Viernes? Pues ya está. Y se comunica al Colegio de Abogados, al Colegio de Procuradores, y se va a hacer así. Claro. Y ningún problema. Y se bendice con una instrucción del coordinador y punto pelota.
Si no lo hacen los coordinadores, tenemos que exigírselo a los coordinadores.
Sí. No, si no es polémica, si esto es bonito.
No, pero eso
es una regla general.
Pero eso tampoco dice que tiene que. La ley no dice, claro, que va a haber 100 juzgados de primera instancia.
Y también la ley hipotecaria te dice que la hipoteca la firmas ante el notario, pero no cualquier día. Ya.
Pero la organización es normal. Si hay 5 juzgados de primera instancia, Así hace un reparto. Mira, demandas.
Esa es la extraordinaria trascendencia que van a tener los protocolos a los que se ha referido Pepe. Es la extraordinaria trascendencia que tiene. Y si el de arriba no toma la iniciativa, pues habrá que pincharle.
Yo quiero decir, me han estado pisando todo lo que quería decir, pero hay una cosa que no me han pisado. Y es lo que tú dices. Lo que no hay derecho es que te viniera alguien a hacer a otorgar un poder, o sea, le requerías para que subsanara el defecto en 10 días y te decía, mire usted, es que mi cliente está fuera de y no puede venir. ¿Y cuál era nuestra contestación? Que vaya un notario. Una contestación muy mala. Si somos un servicio público, le tenemos que dar una solución y la ley ha establecido esa solución. Si su cliente está en Granoller, que pida el poder a Podestá en Granoller, que es un poder, distingamos, específico, no general como el de notario, solamente vale para ese procedimiento. Los que estáis en contencioso administrativo, cuando dice que se acompañará el poder o de otro que hubiera en un procedimiento pendiente en un juzgado, se refiere a que sea un poder notarial y no en la pugasta. En la pugasta no vale para trasladar al otro. Pero lo que yo quería decir aquí es que es vergonzoso que tuviéramos que decir váyase usted a un notario, porque nosotros, con oficinas judiciales en toda España, no teníamos potestad de hacer ese poder.
Mira, yo aprovecho este foro, aun saliéndome un poco de lo que es el aspecto técnico de las reformas procesales, yo aprovecho un poco, y Pepe lo ha dicho antes y estoy totalmente de acuerdo, yo creo que tenemos que cambiar los secretarios, tenemos que cambiar los tiempos en los que cada juzgado era un reino de taifa. Y yo creo que los protocolos son una oportunidad maravillosa para que podamos ofrecer al justiciable la misma forma de hacer las cosas en todos los órganos judiciales. Se nos ha criticado mucho durante la tramitación parlamentaria el principio de dependencia jerárquica, la posibilidad de que nos dictasen instrucciones y su incompatibilidad con la independencia judicial y el dictado de resoluciones. Nosotros tratábamos de darle la vuelta a la tortilla pensando en el justiciable para decir que lo que no es admisible es que una misma demanda en un juzgado se admita y en otro lado se inadmita, o que un poder en un juzgado se otorgue durante toda la mañana y en otro te den cita. Entonces, en ese sentido, yo creo que los protocolos y los coordinadores son aquí un elemento imprescindible, deben ser la oportunidad para que verdaderamente hagamos todas las cosas igual, que yo creo que en definitiva es de lo que se trata. Es decir, no es tolerable que no se lo podamos decir yo en mi juzgado así y lo hago porque yo quiero, estoy ejerciendo una función pública. ¿Me explico? Entonces yo creo que es que tenemos que mentalizarnos y aceptar que se pueden organizar las cosas de manera común. Y no solo que se pueden organizar, sino que es sano y bueno hacerlo.
Bueno, yo creo que podemos pasar ya a otro tema, que son, me parece, si os parece bien, ¿qué vamos a hacer con las demandas que entren el día 4 de mayo? ¿Cómo las vamos a admitir? ¿Qué tipo de resolución tenemos que poner? ¿Y qué es lo que tenemos que examinar? Yo, sin meterme en el más estudio que hace Fermín, creo que ahora en toda, bueno, no sé en civil, pero bueno, hay que examinar la demanda, con lo cual tenemos que saber derecho material, cosa que desde luego se nos presume, porque lo sabemos. Y además, la mayoría de los que estamos aquí llevamos mucho tiempo, bueno, los nuevos no, pero el tiempo se coge por el transcurso, nada más. En las jurisdicciones en las que estamos, entonces sabemos perfectamente qué requisitos tiene que tener una demanda civil, qué requisitos tiene que tener una demanda laboral. Entonces, vamos a poner una subsanación de defectos por diligencia de ordenación, creo, y vamos a admitir la demanda, si no tiene problemas, por un decreto. Y si tiene un problema, nos parece que tiene un problema de competencia, le vamos a dar cuenta al juez, entiendo que por diligencia de ordenación o de una diligencia normal, paso a dar cuenta al juez de que aquí hay un problema de competencia para que resuelva. Y le hacemos como cuando se le dan los autos para que dicte sentencia. Aquí te lo paso y ahí lo tienes. Decide lo que quieras, que son los casos más importantes. En el decreto se admite la demanda y se solucionan las los otros sís que dicen la demanda siempre que se pueda. En laboral suelen pedir que se cite a fulanito para confesión, que se cite a menganito. Eso no es admisión de prueba. La prueba se admite en el acto de juicio. La prueba en civil se admite en otro momento. Otras cosas sí que las puede hacer el secretario. Entonces, en el decreto vamos a resolver lo que se estaba poniendo en un auto absurdo de modelo, porque admitir las demandas, por lo menos en laboral por auto, es una tontería, porque son los modelos. Es como el auto que va a poner ahora el juez al principio de la ejecución. Es que no sirve para nada. Dice, vale, que se ejecute. Y acto seguido va un decreto con le embargo tal, le embargo cual. ¿Cuál vale? El del secretario. Bueno, yo lo de la admisión de la demanda empiezo. Os propongo el tema de admisión de demanda, que me parece que no da mucho de sí, ¿eh? Pero bueno, vosotros mismos.
Hombre, yo sí es verdad que por lo que podemos ver, yo creo que la admisión de la demanda es uno de los temas que más nos preocupa a todos en cuanto a las nuevas funciones que vamos a asumir. La gente que no lo está haciendo realmente piensa que se va a sentir abrumada por el tema de la admisión de las demandas, ¿no? Yo en ese sentido...
Solo un inciso. ¿Cuántos magistrados se leían la demanda para admitirla? Bueno, vale, pero... Ya lo sé, pero digo... Ya, vale, nada, contestado. Yo, son temas que meto. Sigue, Fermín, perdón.
No, yo solo quería decir que bueno, que yo cuando algunos compañeros me han preguntado y ahora cómo hago la decisión, si yo no tengo ni idea, la admisión de la demanda no lo he hecho nunca, pues bueno, yo creo que al final yo le he dicho, bueno, pues lo mismo que antes preguntaba al juez o comentaba con el juez las dudas, ahora las comentará con un compañero. Al fin y al cabo, el tema de la admisión de la demanda, y nosotros no hemos permitido analizar el asunto, supone la apreciación de requisitos formales, que yo, por ejemplo, os puedo pasar a enumerar, ver si está bien hecha la diligencia de reparto, que la forma de demanda sea adecuada, la capacidad procesal, sabemos quién la tiene y quién no, la capacidad para ser parte... También sabemos perfectamente apreciarla. Los documentos procesales que se acompañen, imprescindibles, el poder fundamentalmente, lo podemos hacer sin problema. Únicamente quizás la jurisdicción y la competencia, pero es una cosa que, como le dijeron a un dirigente político, lo podemos aprender en dos mañanas o en un par de horas, el que no lo sepa. La clase de juicio que sea la adecuada, la cuantía de la demanda que esté puesta, que se vaya, que venga la tasa judicial en los órdenes civil y contencioso, que se acompañen las copias o la concurrencia de determinados requisitos especiales en juicios muy particulares, como pueden ser el desahucio o los juicios de retracto, ¿no? Pero todo este, que sería a lo mejor el abanico, yo creo que si los pensamos fríamente, estamos perfectamente capacitados para hacerlo. ¿Que quizás tengamos que organizarnos? Pues sí, perfectamente. Pero que yo creo que no debe ser motivo de temor o de abrumarnos, ¿no? Esa es mi opinión. No. Es que en el juicio verbal lo que se regula es la citación anticipada. Es que tú puedes citar anticipadamente a los testigos. Sí, bueno, un escrito independiente. A los tres días. Sí, pero... No, es que en ese momento no se admiten.
Es decir, se prepara, tú puedes, se cita,
pero... Tú puedes citarlo anticipadamente, pero el momento de la proposición y admisión de prueba, claro, y a mí en alguna ocasión nos ha pasado que hemos citado un testigo y luego el juez ha dicho, no, este no lo quiero, se admite, se le da su certificado, se ha venido al pobre para nada. Y se vuelve a su casa, pero el momento de la admisión es en el acto de la vista.
¿Perdona? Citar, citas, porque tú no estás admitiendo la prueba, estás citando. Pero tú no estás admitiendo la prueba, lo pides para que lo traigan. Es una cooperación. Pues le dices que no. como estabas haciendo ahora igual. Ahora también dices no porque ya se acordará en el momento procesal oportuno. Punto. Bueno, puedes, pero por decreto puedes decirle que no. ¿Y por qué no? Pero es que no estás diciendo que se practique o no una prueba, sino para que lo vea un perito. Sí. Pues la sigues admitiendo igual. ¿Por decreto? ¿Por qué no?
Vale, puede ser un caso parecido a la solicitud de perito en civil. Yo creo que en esos casos lo adecuado, técnicamente, sería, en cuanto al otro sí digo sobre eso, dese cuenta para dictarse la resolución por separado que proceda y que sea una providencia del juez que por separado resuelva si admite la pericial, si quieres o no. Yo pienso que sería...
No, pero es que Carmen está diciendo otra cosa. Pero espera, es que Carmen está diciendo otra cosa. En los despidos objetivos dicen, no, apórteme usted la documental para que venga el perito a verla, para que yo pueda aportar un informe pericial en el juicio. Siguen siendo cosas que no deciden sobre la prueba, son cosas que cooperan. Yo creo que tanto la solución de Fermín como la mía pueden ser válidas. Que cualquiera de las dos cosas son posibles. Más sobre admisión de la demanda. Bueno, yo creo... Sí, dime.
Todo lo de la tarde, el del taller.
Es el civilista.
El civilista del taller.
No, pero la subsanación es del secretario. Si no se subsana es cuando tiene que poner el juez. Sí.
Vamos, no sé si he entendido bien, pero vaya, en cualquier caso, sea subsanable, en cuyo caso requeriremos para subsanación, o sea insubsanable, en el monitorio se podría discutir, creo yo, si eso es subsanable o no, porque también la parte podría renunciar a lo que se diera de ese importe, pero bueno, en cualquier caso la inadmisión siempre va a ser del juez. Entonces siempre al final tendremos que dar cuenta al juez para que...
Exactamente.
Claro. Si se puede subsanar, tenemos que requerir para la subsanación. Porque el 404 que tú hablas, habla de insubsanables o subsanables que no hayan sido subsanados. Es decir, se le debe conceder la oportunidad de subsanarlo. Si es... casi, yo creo que casi siempre.
Renuncia.
Bueno, yo creo que admisión de la demanda, bueno, pues nos enfrentaremos a ella. Después de la admisión, los señalamientos y las vistas. Los señalamientos, ya ha dicho Fermín, que vamos a intentar llevarnos bien. Y yo creo que es que no sé cómo va. ¿Cómo va a ser en la práctica? ¿Qué problemas os parece que va a dar los señalamientos para las vistas? No parece que planteen problemas, o sea, señalamientos. A ver, perdonad, María Jesús, que lo vuelvas a decir, que no te han oído.
No, pero vamos a ver, el señalamiento que quisieron, lo que ha paralizado la reforma tantos años, sí, en primera, sí, pero el señalamiento lo que busca es una finalidad, o sea, sobre todo cuando hemos ido a negociar al Ministerio, lo que no hay derecho es que haya retraso en los señalamientos y las salas no se utilicen los lunes, los viernes, del 15 de julio al 15 de septiembre, del 20 de diciembre a no sé qué, Reyes, etcétera, etcétera. Entonces no va a haber ningún problema, vamos a ver. El señalamiento existe en el ámbito penal, el señalamiento de los juicios rápidos, existe todo. En menores, bueno. Yo cuando estaba en penal me cogían la agenda del año 2010 y me decían, usted va a tener juicios rápidos el día 6 de enero, no, el 7 de enero, el febrero, no sé cuánto, y tantos, y ya está hecho. Y no vamos a tener problema hasta que se cree el servicio común. En cuanto se cree el servicio común, yo creo que más de un secretario va a tener ese placer de ponerse al frente de ese servicio común para decir, usted me va a decir cuánto le señalo, pero yo digo cuándo. Y no va a tener ningún problema ni mano izquierda, porque va a ser un secretario de servicio común independiente o una oficina de señalamiento independiente. No, le da los, le dan los, sí, pero bien realizado en cuanto al tiempo de duración, etcétera, pero no en cuanto al día. Sí, dime, sí, dime. Sí. Sí.
Aquí.
Pero bien hecho no en cuanto al día y la hora que tú le pongas, sino en cuanto...
No. Tú le das cuenta y te dice, lo que te dice exactamente el artículo es, ¿dónde está? A medida que se incluyan los señalamientos en la agenda programada y en todo caso antes de su notificación a las partes, se dará cuenta al juez o presidente. Y en el caso de que no se ajuste es cuando decide. Claro, pero tú tienes... Sí, pero... No, si esto es un dislate, si eso lo sabemos todos. Pero tú tienes un plazo de notificación de la resolución. Tienes un plazo de notificación de la resolución, ¿no? El mismo día o al siguiente. Con lo cual, esta dación de cuenta nace ya con un plazo. Esa es mi interpretación, ¿eh? Nace con un plazo.
¿Hay silencio positivo?
Claro.
Hay silencio positivo.
Es decir, tú dictas un decreto, señalas, das cuenta y tienes al día siguiente que notificar. Ya sabes, el juez, si quiere decir algo, tiene ese plazo. Claro. Claro. No, tienes que esperar. ¿Quién te ha dicho que tienes que esperar? Te dice
silencio
que se dará
positivo.
Cuenta.
Silencio positivo. Si no dice nada...
Pues... ¿No? Ah, bueno, sí. No, sí. Un dislate, María Jesús, si lo sabemos.
Yo no lo veo.
A ver, Ana.
Claro,
eso es lo básico. Por supuesto, los, que es lo que también queríamos decir, lo que te dice el precepto son que te, que hay una serie de criterios objetivos para hacer el señalamiento. Evidentemente hay que exigir que eso venga por escrito, porque sí, ¿no? Para poder cumplir un criterio de señalamiento. El artículo evidentemente, y todos lo sabemos, es farragoso, es un dislate, es contradictorio internamente, pero ese problema en concreto, vamos, es mi punto de vista, que no es nada oficial, ese problema en concreto está, nace ya con un plazo. Si yo tengo que dar cuenta antes de la notificación, ¿y qué de qué doy cuenta? ¿De una decisión intelectual o de una resolución? De una resolución. Por tanto, el decreto ya está firmado. ¿Y lo tengo que notificar cuándo? ¿El mismo día o al siguiente? Pues oiga usted, señoría, póngase las pilas. Yo firmo el decreto, diligente de acción de cuenta, que se lo lleven. Se notifica mañana. Tiene usted hasta mañana para decirme algo, y si no, para adelante. Habré espabilado. Bueno, habré espabilado. Él conoce la ley igual que nosotros. Pues ya está. Qué bonito esto, tanta polémica. Esto está bien.
Bueno.
Venga.
Espera, que no se te oye.
No hay un micrófono de mano.
Que tiene un seguimiento de señalamientos, que yo es la primera vez que lo oigo.
Pues lo mismo.
Mi idea es pedirle que me dé las instrucciones por escrito. Y como tengo un seguimiento de señalamientos, elevarla al Servicio de Inspección del Consejo y a la Sala de Gobierno. Es decir, estas son las instrucciones que me da, que yo acato porque me manda la ley. Y si es otra cosa, díganselo ustedes. Pero creo que es una chapuza lo que yo voy a hacer.
No, pero...
¿Cómo que...? ¿Cómo? Pero no he dicho yo...
No, el secretario. El secretario. Es que no tengo. Secretario.
Mira, solo hay dos supuestos en los que señala el juez, que como evidentemente es cuando el señalamiento se hace en el propio acto o hay interrupción de la vista, en cuyo caso sí se prevé, pero en los demás casos es el secretario. Incluso en los supuestos de solicitud de suspensión anticipada de las vistas, se prevé que sea el secretario el que acuerde la suspensión y el nuevo señalamiento, eso sí, con todos los condicionantes y con todas las limitaciones que estamos hablando, ¿no?
Bueno, yo creo que podemos hacer una cosa rápida sobre ejecución, sobre las dudas de ejecución general. Aunque yo creo que la ejecución... Me parece a mí que va a dar los menos problemas, porque decretar un embargo ya lo estábamos decretando más o menos y sabemos todos hacer, pues eso, una orden de retención. Se facilitan bastante más las cosas en esta reforma de las cosas comunes de ejecución, pero yo abro un poco el tema para ejecución con una advertencia previa. Dentro de cuando terminemos el tema de ejecución, le vamos a dejar la voz a Rafa para que nos hable del Real Decreto de Retribuciones y de su recurso. Si os parece, que no es, yo no lo he querido meter de primero, para que si no, no hablábamos de otra cosa. El Real Decreto de puestos tipo y todas estas cosas. Entonces, dentro de como un cuarto de hora o 20 minutos terminamos los temas procesales, empezamos con el Real Decreto de Retribuciones, nos vamos a tomar un café antes de que venga Joaquín. Juanjo, si os parece bien el orden del día. Vale, así que abrimos un poco las dudas más importantes que tengáis o que nos pueda decir Fermín sobre ejecución. Aunque yo ya os digo que yo creo que en ejecución sí que es el tema que menos problemas nos va a dar, porque es que eso es lo que estamos haciendo. Y el juez solo va a meterse a resolver una tercería o una no tercería, me parece. Diego. Pasarle el...
Yo quería hacer una pregunta. Ahora mismo, vamos a ver, yo recuerdo al antiguo presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, a Manuel Almenar, que tenía una tesis muy curiosa acerca de que la ejecución en el proceso civil es de oficio, pero radicalmente de oficio, ¿no? A mí eso chocaba con mi humilde formación, ¿no? Pero claro, como era el presidente de la audiencia, tampoco lo ibas a decir. Eso es una cretinez. Y sin embargo, ahora me encuentro, la primera lectura que le hago, y yo en ese tema os confieso que no he sido capaz de entrar, no he tenido tiempo, da la sensación de que ahora sí que es de oficio la ejecución. Estoy confundido, o sea, de oficio, pero de oficio una vez que te dicen a ejecutar, orden de ejecución, orden general de ejecución, a partir de ahí, como en el proceso penal, y encima sin insolvencia. ¿Me estoy equivocando?
No. Verá. O sí y no. Es verdad, nosotros en nuestro informe el colegio defendió que se introdujera el impulso de oficio en el proceso civil, a pesar de que nos podáis tirar los trastos a la cabeza. En la práctica diaria es frecuente que tanto los presidentes de la audiencia como los de los TSJ al hacer las inspecciones mencionan mucho el impulso de oficio. Yo tuve una inspección el 23 de octubre y me dicen que es que en ejecución civil falta impulso de oficio. Y yo le digo, es que no lo he encontrado en la ley, ¿no? Pero bueno, eso no se lo digo, claro. Pero es decir, legalmente no está proclamado como principio general de la ejecución. Sigue imperando el principio de la justicia rogada. Ahora bien, sí es verdad que en la reforma se han introducido determinadas actuaciones que sí son de oficio. Y la más relevante, y os la digo aquí, es la adopción de las medidas de garantía del embargo. Hay, no obstante, en este punto, una contradicción entre dos preceptos del libro tercero, pero en uno de ellos sí se establece expresamente que, acordado el embargo, se librará por el secretario mandamiento al registro de la propiedad para la anotación y todo eso. Entonces, en el ámbito de las medidas de garantía del embargo, sí se establece, entiendo yo, el impulso de oficio o la resolución de oficio por parte del juzgado. ¿Vale? No sé si respondo a tu pregunta.
Vamos a ver, ellos, la parte pide, es decir, o no pide, no, vamos a situarnos en la siguiente situación. Nos piden averiguación, averiguamos que tiene tres chales. A partir de ahí, nosotros ya tenemos que tomar la iniciativa de decir que esos chales queden embargados.
Yo entiendo que no, yo entiendo que el único caso donde expresamente ya se introduce es la adopción de las medidas de garantía, una vez que ellos hayan solicitado el embargo de los bienes y nosotros hayamos decretado el embargo sí o no en función del principio de proporcionalidad del embargo, pero las medidas de garantía. Pero el embargo debe ser a instancia de parte, evidentemente.
Claro, pero tú lo ves que, estando en un juzgado civil, ¿lo ves tan claro? Es que yo, de verdad, tengo una sensación de responsabilidad sobre eso, es decir, orden de ejecución, decreto, hacemos averiguación de bienes, tres chales. No, o sea, tú entiendes que tres chales, le comunicamos que hay tres chales y ellos nos tienen que decir que se embarguen los tres chales.
Exacto, yo es lo único en lo que me ha asustado un poco decir, uy, aquí tendremos que estar al loro, cuando pongamos la resolución decretando el embargo de una finca.
Si tú te has asustado es porque algo has visto ahí que te ha llamado la atención. Claro.
En ese punto concreto, en el de la anotación del embargo en el registro de la propiedad, es el único caso en el que yo me asusto a decir, ya no tenemos que esperar un escrito del ejecutante que nos pida la anotación del embargo, sino que tenemos que hacerlo de oficio, ¿vale? Pero solo en lo que es la medida de garantía, la anotación preventiva del embargo. No el embargo, no la resolución que decreta el embargo. Que eso no, que...
Haces el mandamiento, pero no haces el decreto embargando.
La parte te tiene que solicitar el embargo de bienes. Y una vez que tú resuelvas sobre el embargo, sí tienes que adoptar de oficio la medida de garantía, que es la anotación. A la vez que resuelve el embargo, tienes que acordar la anotación preventiva.
Que actualmente no era así, porque si no recuerdo mal, la ley decía que previa petición de mandamiento.
Eso es lo que ha cambiado.
Claro, la relación con los funcionarios es importante, por ahí hay que darles la orden concreta, cuidado con ese tema, pues nos comemos la responsabilidad. No
sé. Exactamente.
Sí, pero lo vuestro es distinto, la tuya es lo mismo.
Bueno, ahí hay un tema que en la práctica... Cada juzgado soluciona también de una manera, que es que es entrar en los bueno, en toda la información que se tiene a través del punto neutro. Es un tema muy importante de cosas que se pueden compartir.
Perdón un segundo por cerrar el tema de el 578 nuevo, ¿vale? Es donde dice que que una vez hecho adoptará inmediatamente el secretario las medidas de garantía y publicidad expidiendo de oficio a los despachos precisos. El nuevo 578.1.
No, yo introduzco un tema en que yo soy desconocedora, claro, porque en el Tribunal Superior no lo hacemos y las pocas cosas que hacemos da igual, que es la participación de los funcionarios, que yo creo que se resuelve en cada juzgado de distinta manera, por lo que os oigo, en la averiguación a través del ordenador, a través de la agencia tributaria, de la seguridad social, de todo eso, que en muchos sitios lo hace el secretario sobrecargándose de trabajo o no, y en otros sitios lo hacen por delegación los funcionarios correspondientes. Bueno, yo introduzco ese debate. Que ya lo sé, que tienes la aplicación. Digo por delegación, no digo por... Que es asunto propio, pero que hay secretarios que no les dejan y funcionarios que no quieren. Solamente introducía el tema. Bueno... La tienen por propia, ¿no es? Ya está. Ellas me dicen, ¿cómo? No es delegación, lo tienen por asunto propio. Sí, la tienen competencia propia. Hay gente que no la quiere tener.
Y así nos hacen de Secretaría Técnica gratis.
Pasa, espera. Escuchar, por favor.
Que al principio los gestores se habían negado. Y yo ya no sé si fue las comunidades autónomas o el ministerio había resuelto en el sentido de que no se podían negar y que tenían que acceder. Que incluso habían dicho que no se les proporcionara ni siquiera la clave, que no tenían, que no sé qué, pero eso está resuelto.
Está resuelto por el Consejo del Poder Judicial y hay resoluciones, como dice Fermín, de juzgados de lo contencioso.
Claro, si yo sabía que un órgano mismo superior no me acordaba quién lo había resuelto.
Con toda tranquilidad.
Ahora, que efectivamente, que
pero
luego
que hay
secretarios
que no les dejan.
Que no, claro, en un afán de protagonismo y de querer concentrar todo, y que a mí me parece un error, pero bueno, eso ya es otro tema.
Completamente. Vale.
O sea, se llegaron a dar claves a los jueces que evidentemente las tiraron a la basura y se nos dieron a nosotros. Es decir, y los que empezamos con ese rollo nos las comimos porque estaban limitadas. Después, claro, la gente que ha entrado después ya ha conseguido las claves para el resto, pero es que, claro, te daban una clave tasada, una. Es que además, si es que aquí hay cretineces absolutas. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial, que se mete en todo lo que no debe, resulta que no, solamente puede tener la clave el juez. Es que las han tirado a la basura, pero las han tirado, así de claro. Y sí, hace mucho, pero cuando se han empezado, te daban dos claves. Entonces, una para un oficial y otra para un gestor. Hombre, a mí me encanta el protagonismo, no lo niego, pero tanto, la verdad es que...
¿Qué más? ¿Qué más en ejecución? A las vistas, bueno. Es que lo salté un poco porque como ya...
Entonces, a mí sí me gustaría tocar ese tema. Y aparte de como garantía a los ciudadanos, como garantía al cuerpo de secretarios judiciales. Como cuestión de cuerpo, ¿cómo lo entendéis vosotros?
Eso, como dice este presidente, ya que es la postura del colegio, me toca. Pero lo que voy a hacer es remitirme a lo que ha dicho Fermín. Es decir, la postura del colegio ha sido la misma desde el primer día. Dentro de la esencia de nuestro cuerpo está el ser fedatario público. Y eso no se puede abandonar, porque abandonaríamos nuestra propia razón de ser. Y la fe pública no es solamente ponerse puñetas. La fe pública es una potestad del Estado que tienen muy poquitos funcionarios públicos en la historia del ordenamiento jurídico, no solo español, sino mundial. Si abandonamos eso, nos estamos ahorcando, porque la fe pública es algo que te dan por ti mismo. Las competencias procesales nos las ha dado una ley ordinaria.
Y esa perspectiva no hay que perderla. En el momento que minusvaloremos nuestra fe pública, nos minusvaloramos nosotros mismos. Esa tendencia a asumir competencias procesales es también una tendencia natural del futuro de nuestro cuerpo. Pero no hay futuro si no te anclas firmemente en el pasado y en el presente. Y el pasado y el presente del cuerpo secretario es la fe pública. Y la fe pública como potestad del Estado está para eso, para dotar de seguridad jurídica a los actos, en este caso a los actos procesales y judiciales, como garantía de los derechos del ciudadano. Y eso es lo que hay que hacer. La postura del colegio, la que ha dicho Fermín, no hay fe pública, y no solamente lo pensamos nosotros, sin inmediación. Y lo hemos dicho mil veces, no hay fe pública sin inmediación. Y la inmediación la da la presencia. Nada más.
¿Algo más? ¿Más sobre ejecución o pasamos al Real Decreto de puestos tipos? Al Real Decreto. Presidente.
¿Eh? Otra vez. ¿Real Decreto de qué?
No sé, de una cosa que nos van a bajar el sueldo.
¿El Real Decreto de quién, más bien? Bueno.
Esto lo tenéis en primicia, ¿eh? Porque solo está colgado en la web el recurso del colegio.
Bueno, también creo que es evidente y conocido que, como en tantas cosas, y de eso yo creo que nos podemos vanagloriar, de que el colegio es una organización lo suficientemente seria como para, cuando toma una decisión, mantenerla hasta el final, como en tantas cosas, tenemos una oposición profunda, radical y firme a este aborto, que es el Real Decreto de puestos tipo que han aprobado y que han publicado y que ha entrado en vigor. Y la oposición al Real Decreto está explicitada en la página web. Por tanto, no vamos a desgranar cuál es el sentido de la oposición, pero nos oponemos básica y fundamentalmente porque es una normativa que genera una situación de absoluta discriminación retributiva para el cuerpo de secretarios. Una discriminación retributiva en base a todos los aspectos, o en todos los aspectos, tanto a nivel externo con otros cuerpos de la Administración de Justicia respecto de los que estamos perdiendo anclaje o nos están absorbiendo, con otros, como los forenses, y lo hemos dicho muchas veces, a los que se les ha dictado ya un decreto de puestos en donde su complemento general del puesto es superior al nuestro, el general. Se ha desarrollado ya una RPT en el Instituto, precisamente creo que de aquí, de Medicina Legal de Galicia, me parece que era, en donde los forenses ganarán más que muchos secretarios judiciales, y esa discriminación a nivel externo no puede darse de ninguna manera. Y también genera, cosa que es muy importante, una discriminación interna dentro del propio colectivo. ¿Por qué? Porque aunque el Real Decreto de puestos tipo no nace para responder a las nuevas funciones procesales que se nos han dado, sí que es cierto que nace para sentar las bases del desarrollo de la nueva oficina judicial, con los diferentes puestos de trabajo que tiene que haber en la nueva oficina judicial, en donde las principales de estas funciones y responsabilidades procesales se van a ejercer en los servicios comunes. Y sobre esa filosofía, el Ministerio de Justicia ha generado un Real Decreto en donde crea un complemento específico superior para los servicios comunes que para las unidades procesales de apoyo. Implícitamente está reconociendo que hay una respuesta a las nuevas responsabilidades que asumimos. Y eso no lo puede negar nadie, por más que se quiera negar. Claro, van a ver, por tanto, en una medida pequeña, pero en cierta medida compensada esa nueva responsabilidad, aquellos que tengan la fortuna de que en su territorio se desarrolle la nueva oficina judicial. Pero el 4 o 5 de mayo nos vamos a encontrar con que todos vamos a tener que aplicar la nueva reforma procesal. Esa situación discriminatoria no se puede ni se debe admitir. Es cierto, y tampoco lo podemos negar, hay 4,5 millones de parados, hay una situación de crisis económica brutal y, por tanto, el nivel, y esto lo decimos aquí porque todos somos secretarios, el nivel de exigencia que mantiene el colegio, que es un nivel de exigencia máximo, es un nivel que hay que tratar con mucho tiento y con mucho cuidado. No sea que generemos una situación de conflicto frente a la sociedad que se nos caiga luego encima. Ese tiento y ese cuidado no quita
para que la actitud de defensa de los intereses del cuerpo sea una actitud firme y convencida. La primera medida está tomada. La primera medida es la presentación, como hemos anunciado en la página web, de un recurso contencioso por el trámite especial de infracción de derechos fundamentales, cosa que es bastante gorda decírselo a un Ministerio de Justicia como este, que pregona un talante y que pregona un diálogo que no ha tenido con nosotros. Hay más medidas. La siguiente medida será la presentación del recurso contencioso administrativo ya por la vía ordinaria para atacar las disfunciones y discriminaciones que genera el Real Decreto de Puestos Tipo. Y poco a poco, si esto es como yo que vengo de Valencia, aunque no soy de Valencia, esto es como las tracas valencianas. La traca es un hilo, es una mecha, y cada fase lleva su petardo, ¿no? Hasta el final, la gran explosión. Bueno, pues vamos quemando esos petardos. Vamos incrementando el ruido, porque a los valencianos les gusta mucho el ruido. Cuanto más decibelios hay, más se pone a aplaudir Rita en el balcón. Pues vamos a ir quemando esos petardos hasta que al final venga la gran traca. Esperemos no tener que llegar a esa gran traca final, pero si hay que llegar, se llega.
¿Y qué plazo de resolución?
Los de contencioso nos lo podrán decir. Legalmente se puede resolver en poco tiempo. Lo que hemos visto nosotros de la tendencia que hay en esta resolución en el Tribunal Supremo, porque esto se llama en el Tribunal Supremo, son unos 5 o 6 meses, este recurso. El recurso se ha presentado con medida cautelar de suspensión. Nunca, nunca se ha acordado una medida cautelar de suspensión de una norma de carácter general como un Real Decreto, pero hay que ser optimista. Porque hasta ahora, y eso, esa medalla pequeña, nos la podemos poner. Hasta ahora estamos ganando prácticamente, hay muchas que no, pero estamos ganando prácticamente todas las batallas. De una forma que puede gustar más, que puede gustar menos, con éxito rotundo o con un éxito que nos permite seguir dando pasito a pasito. Yo es que soy optimista por naturaleza. Yo, además, hay un equipo magnífico en la Comisión de Estudios del Colegio. No somos tan pavos como para no consultar y asesorarnos de expertos en la materia, lo hemos hecho, y la verdad que hay una buena confianza de ganar este recurso, ¿eh? ¿Eh? Ah, ya te asustas de años y años. Sí,
pero
sí.
Es el primero por tutela, vamos, por claro. Infracción de derechos fundamentales.
A ver si el secretario de la sala pues tiene sensibilidad y va haciendo así, cada día va poniéndolo arriba, y vamos a ver qué se puede hacer. Pero bueno, lo importante, hombre, si consiguiéramos que este decreto se declarara su nulidad por infracción de derechos fundamentales antes del verano, sería la leche. Si lo conseguimos después del verano, bueno, pues café con leche. Y si es el año que viene, bueno, café cortado. Pero lo importante es que es la primera medida. Y esa primera medida ha sido muy llamativa. De hecho, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio, no sé las horas que fueron, 4 o 5 horas, hablando de esto que os acabamos de decir, sin un avance significativo en nada más. Por supuesto, salimos de la reunión diciendo que no estábamos en absoluto satisfechos con nada de lo que se había planteado en la reunión. ¿Cómo respira eso? Uf, vamos a ver. Si se pudiera contar todo. Vamos a ver, en la reunión mantuvimos, como no puede ser de otra manera, la postura más firme en cuanto al Real Decreto. La primera petición del colegio es la retirada absoluta del Real Decreto, como se ha hecho siempre. Por supuesto, negativa, lógicamente. No te van a decir lo contrario. Yo creo que lo tenía por aquí, ya no me acuerdo. Bueno, retirada del Real Decreto. El planteamiento del Ministerio es un planteamiento de establecer una sucesión de, y algo se ha avanzado, porque antes era una negativa absoluta, una sucesión de reuniones para tratar la cuestión retributiva relativa al Real Decreto y a su impacto, y sus palabras son las de que procurarán en el más corto tiempo posible darle solución. Claro, cuando nosotros decimos, vale, perfecto, como hoja de ruta, muy bien, pero ¿de ruta hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hacer otro Real Decreto, el objetivo es tener algo sobre la mesa que distribuir, ¿el objetivo cuál es? ¿Realmente reformar todo el sistema retributivo? Ahí es donde ya la ambigüedad y la cerrazón para aceptar esos objetivos en el Ministerio son absolutas. Las reuniones se van a producir, porque evidentemente al final la pregunta del director general fue, bueno, entonces estamos de acuerdo en que vamos a hacer reuniones y tal. La contestación del colegio fue, no estamos en absoluto de acuerdo en hacer reuniones como las que estás planteando. Pero, por supuesto, por responsabilidad, si nos convoca oficialmente el Ministerio, vamos a ir y vamos a seguir yendo. Pero no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no se nos ha planteado un objetivo final. No se han planteado plazos, no se ha aceptado de ninguna manera establecer en tal plazo se va a producir tal hecho, aunque sea un plazo que no esté temporalmente marcado, pero sí con ocasión de un contexto, está claro, es decir, una mejora económica de la situación del país. Y en tanto en cuanto no se tengan esos compromisos que se le han exigido al Ministerio, pues todo el resto, el procedimiento, si no tiene un compromiso de objetivo, el procedimiento no se puede aceptar. Te resumo más o menos en palabras suaves, porque la reunión tuvo sus más y sus menos, su discusión y su tono elevado, la posición de...
¿Y la postura de las otras asociaciones?
Hombre, a mí nunca me ha gustado...
Bueno, pero yo te pregunto,
decir...
y estamos en casa.
Sí, bueno, prácticamente. A mí no me gusta decir esas cosas de...
No, solo
y comentar.
La postura, sin comentarios, la postura.
Hombre, yo, la verdad, y lo tengo que decir, salí de esa reunión orgulloso de ser del colegio. Eso sí os lo digo. Y creo que con eso resumo todo.
Contestado.
Queda mal que lo diga, pero es verdad, No quiero decir lo contrario. Tampoco vaya diciendo, el presidente del colegio ha puesto a caldo. No, yo que yo salí orgulloso de lo que hicimos nosotros.
¿Quiénes estabais? ¿El colegio, la UPS?
Estaba el colegio, la UPS, el SISEG y AINSEJU.
¿Y él?
AINSEJU es una asociación muy pequeña, pero que, bueno, como... Si el político es inteligente siempre y entonces...
¿Pero quiénes son esos?
Cuando hay un totum revolutum y cuanto más se junta, pues entonces más hablamos. Y ya está. Y entonces las asociaciones no están de acuerdo. Bueno, vamos a ver quiénes son las... asociaciones. AINSEJU es una...
La asociación contra el... Pero es de Santander.
No, está...
Asociación contra el...
Ahora se llama Asociación AINSEJU, independiente de secretarios judiciales. Porque como el objetivo de ir contra el ascenso forzoso, pues por ley desapareció, son de tercera.
Solamente a la tercera, no sí que entran, por supuesto, en temas que afectan a todo el colectivo, pero sus objetivos principales... Es que sigue siendo lo que fue en su día la Asociación contra el Ascenso Forzoso.
Lo que pasa es que, claro, evidentemente el colegio, la implantación del colegio es tal que la defensa de la tercera pues es bandera nuestra también. Eso es evidente y, de hecho, se hizo una firme, muy firme defensa de los problemas de la tercera, retributivos, porque son los que están peor, los problemas de la consolidación de categoría. Las dos últimas promociones han salido sin categoría consolidada por una mala interpretación de la ley y el reglamento, etcétera, etcétera. Eso lo digo para los de tercera que podéis estar aquí.
Yo, como no soy el presidente, pues puedo decir cosas.
Bueno, me voy a hablar por teléfono.
No, lo que quiero decir es que siempre hemos manifestado al Ministerio que no tiene la misma representatividad el colegio, que superamos los 1.100, que la UPS, que lo último... que hizo cuando se le pidió fue una antigua miembro de su ejecutiva, o como se llame, hizo una declaración ante un notario en la que decía que eran no sé cuántos, 400 y pico. Yo he hecho también una declaración ante un notario diciendo que la puerta de Alcalá y de Toledo de Madrid son mías, y vale igual. Luego tenemos estos que se llama el SISEG, que tienen la desfachatez continuamente de querer llevar a gente que son secretarios sustitutos, que no tienen en las elecciones al Consejo de Secretariado, por la que todavía aquí no habéis aplaudido a nuestro presidente por el éxito que ha tenido en ellas, tiene la desfachatez de no solamente llevar secretarios sustitutos, sino que le acompañen secretarios en práctica. Y luego están estos de que defienden que va en contra del ascenso, tercera, etcétera, que un día les dije, hombre, es que tenemos la representatividad consiste en el 5% sobre el colectivo. Y me dijo, nosotros tenemos el 5%. Digo, no, dice, el 5% sobre los de tercera, que son muy poquitos. Entonces, bueno, quiero decir eso, que siempre manifestamos al Ministerio cuando dice, he negociado con las asociaciones, mire usted, con el único que puede negociar es con nosotros, porque los otros no tienen ningún tipo de representatividad, ninguna. No tienen. Lo que pasa que, bueno, como decía, me enseñó nuestro querido Antonio Dorado, si te levantas, no te vuelves a sentar, entonces hay que ir a las reuniones, ¿no? Pero bueno, eso yo quería un poco decirlo. Ya sé que te he roto, pero como yo no soy presidente y no tengo ningún tipo de...
Y eres mayor.
Cuando somos mayores ya somos descarados.
Ya estamos pasados de rosca. Sí.
Y yo, como soy un simple vocal, pues sí puedo decir que y yo ya esto es una opinión muy personal, es que, desde luego, la voz de los secretarios será la que nosotros tengamos que hacer valer siempre en el Ministerio de Justicia. Es decir, lo que pida la gente es lo que nosotros vamos a trasladar al Ministerio. La gente mayoritariamente pensamos que no han subido las reformas, no han subido las funciones procesales, y eso tiene que tener un reflejo. Ahora, también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para valorar que en una situación económica como la que estamos no vayamos a padecer el síndrome de los controladores aéreos, ¿vale? Entonces, claro, es una estrategia que, afortunadamente, como el presidente es cauto y astuto como un zorro, sabe manejar muy bien. Pero que, desde luego, vosotros también debéis de saber. Como soy un vocal, lo digo.
Vamos a dejar la voz a los de tercera de momento.
Claro, claro, evidentemente. Es decir, tú imagínate cuando se les... Claro. Cuando les sacamos los números... Además, la compañera que defendió ese apartado concreto en la reunión... La compañía que defendió ese apartado en la reunión es que además fue muy lista, porque dijo... El complemento general del puesto. Pero por eso te digo, pero sí... Hombre, evidente. Por eso te digo que la compañía que defendió ese punto en concreto, porque íbamos bien distribuidos, lo dijo con toda la claridad. Dijo, si el Ministerio... Dice, yo soy o muy tonta o muy confiada. Más que se lo dijo así. Si el Ministerio hubiera hecho cuentas, no habría sacado el decreto que ha sacado. Y se quedó así el director general. Le dijo, ¿y eso? Y entonces le sacó las cuentas. Tal, forense de Parla, no sé cuántos, forense en Galicia, no sé cuántos, secretario judicial de entrada este, secretario del Tribunal Supremo. Dice, esto es absolutamente inaceptable. Y le dijo eso, la conclusión, la situación económica nos afecta a todos por igual. Y por eso nosotros mantenemos la postura de la discriminación retributiva, que hasta el momento, y como podréis haber visto en la prensa, en los medios de comunicación, está surtiendo su efecto. No estamos directamente diciendo incremento retributivo, estamos hablando de discriminación retributiva. Los periodistas con los que estamos hablando, porque evidentemente esto hay que tratarlo, hay que... regar primero el campo antes de meterte, hay que verificar dónde están las minas, los periodistas están aceptando esa interpretación y se echan las manos a la cabeza, muchos de ellos. Claro, ya empezamos a trabajar en ese sentido, es decir...
A ver, tú... Toño.
Solo quería preguntar cómo de receptivo estaba el Ministerio de Justicia en relación a la consolidación. Yo soy de tercera y, bueno, para...
Pues mira, por fin, te lo digo, por fin hemos conseguido que se cree un grupo de trabajo para eso. Después de haberlo pedido expresamente, yo me reuní con el secretario de Estado expresamente... abril, me parece que fue, para pedírselo. Volví a verle en septiembre. Me dijo que sí, que había disponibilidad, que lo mandaría a estudiar a su servicio jurídico. Y por fin, ya en esta última reunión, después de que lo dijimos ya diciendo basta ya del maltrato que se está haciendo a la tercera, sobre todo las últimas promociones, por fin se ha creado un grupo de trabajo para estudiarlo. Al cual, evidentemente, mandaremos a gente de tercera y gente de la última promoción, porque son los que tienen básicamente el problema. Y ya podéis pensar quién va a ir.
Bueno, yo creo que nos... Ah, perdona, Victoria.
¿Cuál es la postura del Ministerio respecto de la nueva productividad? Pues, si la tiene.
Esto es como el cocinero que se ha quedado con mucha comida que hacer y sin los pinches suficientes. El Ministerio está tan aturdido que una nueva productividad que tenía que haber salido antes de que acabara el año pasado, seguimos en las mismas condiciones. Lo que tiene el sistema de productividad es algo muy positivo, y es que hay un sistema de productividad declarado nulo por una resolución, pero que lo han prorrogado y se ha pagado. Tenemos una reserva, por tanto, de un 5% de la masa salarial para eso. Esa es la baza con la que juegas a tu favor. Es decir, estoy simplemente pidiendo una nueva distribución más equitativa, que es lo que estamos pidiendo en los escritos que estamos presentando, pero ya tengo la baza de que el dinero está ahí. Con lo cual, no tengo que pedir que se cree esa partida. El Ministerio, pues, está... Bueno, yo creo que la tendencia clara que hay en materia de productividad es a enfocarla a, sobre todo, la carga de trabajo y las nuevas competencias procesales. Esa es la tendencia clara, porque es que además no puede ser de otra manera. Ahora lo que habrá que ver es, primero, hacer números con los sistemas que vayan proponiendo, que no se pierda ni un céntimo, ni uno, y segundo, que sea una distribución que pueda alcanzar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho a recibir productividad. Y dentro de esos parámetros intentaremos jugar. Pero en este momento te puedo decir que de un primer documento de bases, que es lo que te acabo de expresar, que nos pasaron allá por octubre o septiembre o tal, nosotros contestamos y va a haber una nueva reunión, según nos han dicho, en pocas semanas para continuar con el tema.
Bueno, yo creo que nos podemos ir a tomar un café, pero antes me vais a permitir un momento nada más. Yo os he estado controlando, porque tengo que decirle a Adelaida cuántos somos y me falta gente. Entonces, solo voy a preguntar, ¿están las chicas de Cangas? ¿Sí? Las dos de Cangas. Pues no sé quién me falta. Marín, también, mira qué bien. Las de Cangas, también Marín, ahí está. ¿Las de Redondela? Mira, las de Redondela no han venido y no me lo han dicho, ¿ves? Dos que no. Redondela, me falta. Eugenio, ¿dónde estás, Eugenio?
Estás.
Bueno, pues Adriana también está. Adriana. Paz también. Paz también. Sandra también.
Yo me tengo que quedar porque...
Pues ya está. Eduardo también está. Eduardo Cadavid no ha venido, ¿ves? Eduardo. Ya está. Ya nos podemos ir a tomar café hasta la una que viene Juan.
Que verifique, a mí me preocupa mucho la reserva de las habitaciones en el hotel. Que verifique las habitaciones.